En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Muy buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Cómo habéis pasado la semana? ¿Todo bien por aquí? Me alegro mucho, ¿eh? Me alegro de que os hayáis conectado a Onda Cero para escuchar los mejores momentos que han tenido lugar en esta casa en los últimos días. Tenemos un par de horas por delante para comentar, para escuchar, para entretenernos, para aprender un montón de cosas, como por ejemplo, ya sin más, nos vamos a ir hasta La Brújula con Javier Cancho y su Punta Norte, que nos va a hablar del fabuloso vínculo entre la estrella Sirio y el pueblo Dogón.
Algunas culturas ancestrales han dejado rastro de la fascinación que sentían por el intenso brillo de esta estrella. Por ejemplo, los egipcios, que asociaban la aparición de Sirio en el cielo con las inundaciones del Nilo. Sirio es 25 veces más luminosa que el Sol, pero esa luminiscencia, seductora y poderosa, ha contribuido también a ocultar durante la mayor parte de la historia de la humanidad, ha contribuido a esconder un secreto astronómico que está en sus proximidades. Fue el científico alemán Friedrich Fessel quien en 1844 descubre que la estrella Sirio no estaba sola. Descubrió que a su lado había otra compañera. Ese otro cuerpo celeste es lo que hoy llamamos Sirio B. Es una enana blanca, es un diminuto, aunque compacto, residuo estelar. Por su cercanía a la deslumbrante Sirio, Sirio B no se puede observar salvo que se disponga de un potente telescopio. Debemos añadir que hay una vinculación gravitacional entre Sirio y Sirio B. La estrella enana tarda 50 años en dar una vuelta completa alrededor, David, de la gran estrella.
50 años, medio siglo, es precisamente la periodicidad de la conocida como fiesta Sigi del pueblo Dogón.
En la lengua de los dogones, Sigi significa estrella. Las tradiciones religiosas y la cultura de los dogones son ancestrales. Conservan vistosos bailes con máscaras que al visitante no le dejan indiferentes. Esculpen con una técnica muy peculiar y practican una arquitectura única. Las viviendas dogonas de la antigüedad fueron construidas en los mismísimos acantilados de Bandiagara y hoy en día son patrimonio de la humanidad.
Y según una leyenda dogona, unos dioses anfibios llegaron en tiempos remotos desde el cielo en un barco volador.
Dice la tradición dogona que fueron los instructores. Les llaman los Numo, y es a ellos a los que atribuyen los conocimientos astronómicos que he mencionado. Lo sorprendente es que esos conocimientos resultan muy precisos, mucho, sobre el sistema estelar de Sirio. He de insistir en que algunos de estos saberes solo pueden tenerse si se ha mirado por un telescopio, y las tribus dogonas no tenían telescopio.
Bueno, entonces, de tal modo, un conocimiento de ese nivel solo podía haberlo recibido de una civilización mucho más avanzada desde el punto de vista científico.
Solo cabe pensar en esa vía, porque los dogones, David, sabían que Júpiter, al que ellos llaman Danatolo, sabían que Júpiter tiene cuatro satélites, los que descubrió Galileo. Conocían los anillos de Saturno. Estaban al tanto de que los planetas describen órbitas elípticas alrededor del Sol. Esta revelación clave en astronomía costó en concebirse muchísimo esfuerzo. Ya contamos aquí los desvelos, los quebraderos de cabeza que la órbita elíptica dio a su descubridor, a Johannes Kepler. Pero no se vayan todavía porque aún hay más. El pueblo Dogón sabía que la Vía Láctea es una galaxia espiral formada por millones de estrellas.
El caso es que los conocimientos de los dogones resultaban especialmente chocantes en lo relativo a la estrella de la que hoy estamos hablando, la estrella Sirio.
Sí, resultaba sorprendente todo lo que describían sobre una estrella, no lo olvidemos, que es de primera magnitud, que está lejos, lejísimos, que está en la constelación del Can Mayor. Año 1975. El profesor Robert Temple publica The Sirius Mystery. En ese libro se construía un relato sobre lo que se consideraba la prueba más consistente de que la Tierra fue visitada en una época remota por seres del espacio exterior. Dicho de otra manera, Temple daba por hecho que los dogones constituían una prueba concluyente de la existencia de los extraterrestres y de que esos seres alienígenas ya estuvieron por aquí. Esa es, a juicio del profesor Temple, la explicación de tanto y tanto conocimiento astronómico inaudito para esta tribu de la que estamos hablando. La leyenda Dogon decía que la fuente primigenia de este insólito conocimiento astronómico fueron los Numos, aquellos seres llegados en un barco que surcaba los cielos, a los que se describía como seres anfibios, en lo que suponía además un sorprendente paralelismo con otra leyenda, en este caso sumeria. Según el mito sumerio, los soanes tenían precisamente forma anfibia, tenían forma de pez.
Javier Cancho, creo que ha llegado el momento de que empecemos a desentrañar esta incertidumbre sobre presuntos viajeros espaciales que visitaron la Tierra en un pasado remoto.
Sí, en toda esta historia solo faltan dos detalles cruciales relacionados en ambos casos con un chamán Dogon llamado Ogotomeli. El antropólogo francés Marcel Griol estudió a los Dogones durante unos cuantos lustros, sin vivir entre ellos nunca demasiado tiempo, pero durante el tiempo que por allí estuvo, en la primera mitad del siglo XX, en los años 30, sí que mantuvo una estrecha relación de amistad con un chamán ciego llamado Ogotomeli. El contenido de estas revelaciones fue recogido documentalmente, y es ahí donde aparece toda esta sabiduría astronómica y supuestamente atávica que se ha vinculado a los seres anfibios por parte de los Dogones, David.
¿Y antes del antropólogo francés, los Dogones tuvieron algún tipo de contacto con otros occidentales?
Bueno, esa es la pregunta clave, David. Es muy posible que ese contacto previo no fuera desvelado por el chamán al antropólogo, pero hoy en día, y aquí está la clave, hoy en día se sabe que los Dogones sí mantuvieron contacto con los occidentales antes de la llegada del antropólogo Griol. Hoy ya es un hecho constatado que a finales del 19, un astrónomo llamado Henri Deslandes estuvo en territorio Dogon, estuvo allí con una expedición científica, fue allí a observar un eclipse de sol en 1893. Lo más plausible, aunque no hay una certidumbre total, pero lo plausible sería pensar en que este conocimiento avanzado en astronomía de Ogotomeli fuese el resultado de un proceso de contaminación, de una especie de asimilación cultural. Es decir, es factible que sus conocimientos en astronomía los hubiese adquirido gracias a esos visitantes occidentales del siglo XIX.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Qué bonitas las estrellas, como para no sentirse atraído por ellas. Con lo que brillan, lo lejos que están, lo inaccesibles que son. Eso también pensaba Colette. Una joven que soñaba con ser pastelera, pero que pensaba que era inaccesible. Lo que pasa que algunas veces los sueños se cumplen.
Si puedes elegir un don para tus hijos, elige que tengan esa fortaleza. Cuando le cierran una puerta, Colette encuentra una puerta abierta, incluso si eso implica un mayor esfuerzo por su parte.
Se llama Rosemary Alfredo y es la orgullosísima madre de Colette. Las dos viven en Boston, en Estados Unidos. Rosemary cuenta que desde muy pequeña su hija Colette le encantaba enredar en la cocina. Jugaba con los huevos y la harina, hacía la masa y le ayudaba a hacer tartas. Tanto le gustaba hacer pasteles y magdalenas que a sus 22 años decidió trabajar en una panadería. Recorrió su Boston natal ofreciendo sus servicios a todos los reposteros locales. Todos la recibían muy amables. Alababan lo guapa que era, lo bien que debía trabajar, pero sin siquiera hacer la primera prueba o una primera prueba, le hacían saber que no encajaba en su negocio. Bueno, quizás se me ha olvidado comentarles que la protagonista de nuestra historia tiene síndrome de Down, pero tiene también una constancia y una tenacidad envidiables. En vista de que nadie le iba a dar un empleo, decidió dárselo ella a sí misma. Hizo una página web, imprimió tarjetas de visita, compró los ingredientes necesarios y aprendió a hacer facturas. Una entrevista en televisión le dio el impulso que necesitaba y sus galletas, las galletas Colette, con ese toque secreto que, como los buenos chefs, se niega a desvelar, se venden ya en varios mercados de Boston. Ahora Colette aspira a incrementar las ventas para contratar a los empleados que pueda, sin importarle que, al igual que ella, tengan alguna discapacidad. De momento se conforma con el ejemplo que supone para muchos, repitiendo sin cesar que nunca, nunca hay que abandonar los sueños.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
De la fortaleza de Colette a la sección que tiene Lorena Pérez Mansillas en No son horas. Ya sabes que nos cuenta dónde andará un personaje público que hace tiempo que no sabemos de él, y en esta ocasión nos va a hablar del matrimonio Bobbitt. ¿Os acordáis?
El matrimonio, o exmatrimonio mejor dicho, formado por John y Lorena Bobbitt.
¡Hombre!
¡Muaca!
El 23 de junio de 1993, en Manassas, en Virginia, Lorena Bobbitt, después de haber sufrido numerosos abusos sexuales por parte de su marido, John Bobbitt, decidió vengarse de él. ¿Y qué hizo? Pues le cortó el pito, ahí, con un cuchillo, sí, con un par. Era su forma de tomarse la revancha después de las violaciones de John. Ese día la había violado después de llegar a casa borracho. La policía que intervino en el caso encontró la parte de la cola diseccionada y la llevaron al hospital junto con John Bobbitt, donde los médicos intentaron reimplantarle el pene, pero no tuvieron éxito. El caso fue tan escandaloso que dio la vuelta al mundo y obviamente el incidente provocó el final del matrimonio Bobbitt, como no era de otra manera, y un juicio que fue desde luego muy muy mediático a nivel mundial, a escala mundial. Lorena Bobbitt fue absuelta tras alegar locura temporal y ahora, 24 años después, ¿qué ha sido de John y de Lorena Bobbitt? Pues él, John, se dejó llevar durante años por el foco de los medios, él se vino arriba, se convirtió en estrella, llegó a participar en varias películas porno, ayudado de una prótesis con la que podía realizar el tema. Estas películas fueron un exitazo de taquilla.
Jesús.
Claro, había sido tal el fenómeno que normal que la gente acudiera a la taquilla a ver con el morbo de a ver cómo lo hace este tío que se ha quedado sin picha, cómo puede dedicarse al porno. Pues bien, fueron un éxito de taquilla y John Bobbitt se convirtió en un personaje más del panorama televisivo. John Bobbitt es ahora taxista y su aparición en algunos programas ha dicho que, bueno, que le desea lo mejor a Lorena Bobbitt. Ella comenzó a trabajar en un salón de belleza, cambió su nombre y volvió a casarse. Además, inauguró una fundación dedicada a la lucha contra la violencia de género llamada Lorena's Red Wagon. Oye, y hasta aquí puedo leer la tarjetita del 1-2-3.
Fíjate, ¿quién ha sabido encauzar la energía negativa en algo positivo?
Ya ves.
Ella. Porque él no.
No, él ya se veía venir que iba a ser complicado. Menuda pieza.
Qué asco. Menuda pieza.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Dedicarse al porno con una prótesis, eso es un oficio un tanto peculiar. De oficios vamos a hablar ahora en Quédate con lo mejor. Nos vamos hasta Julia en La Onda, porque ¿sabíais que había modelos de pies y manos?
Cuando a los niños les preguntan, pues nunca nadie dice, quiero ser modelo de pies, manos y piernas. Vanessa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Julia.
Vanessa, dices, sí. ¿Es eso, modelo de pies, manos y piernas?
Sí.
Y supongo que no tenías vocación de esto, sino que te... ¿no?
No, para
nada.
Se te
cruzó, ¿no?
Sí, un poco se me cruzó porque, bueno, me fui a hacer un book y el fotógrafo se fijó en mis manos y justamente yo no conocía el tema de modelo de manos. Sí que había visto alguna cosa.
Sí.
Pero, y nada, y entonces a partir de ahí empecé a ir a castings como modelo de manos y bueno, hasta hoy en día y muy bien, trabajando bien, hay trabajo. Lo que pasa es que la gente no, es lo que tú dices, relaciona más el tema de modelo más que de modelo de manos. Pero,
sí, alguien sí, diría, sí, quiero ser modelo, pero claro, modelo de manos.
Pues aquí estoy yo.
Pues aquí está ella, aquí claro, está Vanessa, ¿no?
Claro,
para contárnoslo.
Sí.
Tenemos a Antonio Martínez, que es dueño del Hospital del Juguete. Antonio Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Supongo que también te encontró a ti eso, ¿no? Por familia, ¿no? Por negocio familiar.
Sí, yo seguí los pasos de mi padre.
¿Y tienes que dar muchas explicaciones, Antonio? Cuando te preguntan, ¿y usted qué se dedica? ¿Tú qué dices?
Bueno, yo digo artesano. Porque
artesano.
Suena mejor, porque si dices reparador de juguetes, suena muy raro eso.
Claro, y más en un tiempo que con la obsolescencia programada parece que todo se tire, ¿no?
Sí.
O sea, lo de no lo arregle que no merece la pena, lo oímos tanto, lo tenemos tan interiorizado ya,
sí,
que saber
pasa,
que hay alguien que repara juguetes me parece, pues eso, artesanía pura, ¿no?
Claro, más ahora, lo que pasa es que el juguete de ahora es raro que se repare, se salvan pocos.
Ya, de los de ahora.
Lo que más hago es el juguete antiguo.
Ya, claro, que son los que tienen valor a veces económico y sobre todo sentimental para mucha gente, ¿no?
Exactamente.
Tenemos también a Víctor Martín Fon. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Él es el jefe de equipo de los halconeros en el aeropuerto de Barcelona. ¿Desde qué edad eres halconero, Víctor?
Bueno, halconero, igual
¿Taconero en jefe?
Hace 15 años atrás.
Sí.
Pero bueno, esto se lleva desde la niñez.
¿Ah,
y,
sí?
Bueno, no el ser halconero, sino el ser apasionado y amante de la naturaleza.
Uh-huh.
Y luego pues descubres que hay una profesión que lo que hace es mediar entre la naturaleza y el ser humano.
Y encontraste la profesión de halconero. ¿Cuántos tienes? Bueno, que no los tienes tú en realidad, pero bueno. Pero los controlas tú, digamos, ¿no? Eres un poco el jefe halconero.
Bueno, tenemos ahora mismo unos 40, 45 compañeros, que son los halcones.
Compañeros,
sí.
¿Eh?
Y luego compartimos servicio.
O sea, no son subordinados, son colegas.
No. Son de los mejores compañeros que uno puede tener.
Tus compañeros. Uh-huh. ¿Y cuántos más, aparte de Víctor, están cuidándoles? Ocho personas.
Uh-huh.
Ocho personas para ellos.
Sí.
Ajá. Y, por tanto, tú vives pendiente de ellos.
Sí, al final hay que ver, mirarles a los ojos, saber cómo se encuentran, saber si tienen un buen día, si no tienen un buen día,
uh-huh.
y estar con ellos. O sea, al final forma un ente, ¿no?
Por cierto, mira, ya que hoy tenemos aquí a un jefe de equipo de halcones, de halconeros, hoy hemos dado la noticia de que en un vuelo comercial un saudí se ha llevado 80 halcones. Hay unas imágenes, no sé si las has visto, Víctor, que son espectaculares,
sí.
Porque ha tenido que reservar 80 plazas, 80 asientos, uno para cada uno de los halcones.
Bueno, esto es otro tema, porque esto es Arabia Saudí, lógicamente es bastante diferente, pero sí, el trato el mejor posible, y en este caso este señor ha dado un paso adelante, vamos.
O sea, se ha llevado...
Sí.
¿Tú has viajado alguna vez con algún halcón en un avión?
No, pero en nuestra empresa, en Centro Halcones Barcelona, sí que Alfonso ha sido un encargado de viajar con halcón más de una vez.
Más de una vez. ¿Y cómo se viaja? ¿En una jaula? ¿Se lleva en una jaula o se lleva suelto? O...
Según la compañía, incluso puede ir en cabina como pasajero.
Ya. O sea, pero sin estar enjaulado ni nada.
Exactamente.
Solamente con los ojos tapados, ¿no?
Ah, exacto.
Esas imágenes que hemos visto hoy, además. Bueno. Claro, tiene un halo como medieval lo de halconero, ¿no? Uno se imagina pues esos caballeros de que llevan unos guantes de cuero, ¿no? Que dan carne cruda a sus rapaces, pero precisamente ese mundo dentro de lo más tecnológico que puede haber, que es un aeropuerto, es una mezcla curiosa, ¿no? ¿Qué papel desempeñan los halcones en el aeropuerto?
Bueno, la evolución ha sido increíble en el mundo de la cetrería, pasando a ser patrimonio de la humanidad,
¿sí?
Un hecho impresionante, que eso
sí.
no se da en otras artes. Y luego, pues bueno, al final, saber adaptar, el mediar entre ser humano y naturaleza, con naturaleza.
Uh-huh.
O sea, no es ni combatir, ni sacar, ni es trabajar para ese equilibrio que nosotros mismos ya hace tiempo que nos hemos cargado.
¿Y qué hacen los halcones? ¿Qué hacen por nosotros en los aeropuertos?
La simple silueta de un halcón en un territorio y el vuelo repetido de estos halcones con la uso de la cetrería hace que esa silueta hostil se convierta en un territorio completamente dispersado de aves, porque esa silueta pues ya hace un...
Es disuasoria, ¿eh? Para todo, o sea, es una manera de mantener limpio de otras aves.
Exacto.
Un aeropuerto con el peligro que eso comporta, ¿no?
Muchísimo.
También hay, supongo, halcones en el aeropuerto de Barajas, ¿o no?
En España es el sitio de todo el mundo que más cedería hay en los aeropuertos.
¿Ah, sí?
Gracias a conocido, archiconocido Félix Rodríguez de la Fuente.
This is now. Now look at me. This is-
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Siempre, siempre he puesto al día de la tecnología. El Mago More nos presentaba en Más de Uno los últimos avances que se ha encontrado en Holanda.
Bueno, pues ¿qué ha pasado en Holanda? Pues que estaba en Holanda y la verdad es que tenía preparado otro programa, pero he empezado a ver allí innovaciones por todos lados y he dicho, pues voy a hablar de Holanda.
Y has mandado 21 Holanda. Folios, y lo digo de verdad, ¿eh? 21 folios de guión, sí. Pero y si me dice, para tranquilizarme, no te preocupes, podemos resumir 21 folios de
podemos
guión.
Podemos contar lo que tú quieras, porque hay cosas muy curiosas. Mira, lo primero es que llegas al aeropuerto de Schiphol, que es como se llama el aeropuerto Schiphol, de Ámsterdam, sí. Y han instalado unos escritorios que permiten a los pasajeros cargar los dispositivos. Y diréis, bueno, pues eso es normal porque ya hay muchos sitios. Bueno, lo bueno es que lo haces a través de pedales. Tú te sientas en el escritorio, empiezas a pedalear, eso va a través de una dinamo que convierte el esfuerzo físico en energía.
Claro, y como dice Marisol, es que esos son muy de bicicleta.
Son totalmente de bicicleta.
Pero tengas que currar, es un poco como el pedal de la playa ese, ¿no? Un poco...
Sí, es el pedalín. Claro, entonces dices, tengo un 23% y tengo una conexión dentro de 2 horas, pues me lo voy a currar aquí.
Pero ¿qué pensaba que ibas a decir? Porque yo cuando estuve en Amsterdam...
Mira, Leo. Leo le da igual porque su móvil tiene batería para 6 días.
Sí, sí, porque tiene un móvil de estos del año de la polca.
Se la suda.
Es que con este móvil arranco la estática. Es otro concepto. Ellos pedalean para cargar, yo con esto digo, arranco las máquinas del gimnasio y parece que he hecho una rutina.
¿Qué te parece?
Que yo pensaba que te ibas... Yo cuando llego a Ámsterdam o a cualquier ciudad del mundo me encuentro uno de Medina del Campo, siempre.
¿Una?
Uno de Medina del Campo, siempre.
Siempre me digas.
¿Como callejeros viajeros?
Sí, sí. ¿Qué hace aquí? Uno de Medina del Campo. En Ámsterdam me pasa también.
Españoles por el mundo que van con el micrófono puesto.
Pero de Medina del Campo están en todas partes.
Es increíble, ¿eh? Naturalmente hemos alquilado una bicicleta como todo buen turista, sí, ¿vale? Sí. Ahí vas esquivando pues de todo, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, pues hay un servicio que se llama Yellow Bucky. Yellowback es como asiento trasero amarillo. Entonces, en Ámsterdam, que es una ciudad muy respetuosa, muy amigable, la verdad es que son gente que te recibe muy bien, que es una de las ciudades más felices para vivir, resulta que te llevan en bici gratis. Tú encuentras uno de estos...
¿Cómo en bici? ¿En un carrito de estos?
En un asiento trasero. En la propia bici, en un asiento trasero. Si ves que es amarillo, tú simplemente gritas, Bucky, ellos te paran.
Perdón, te llevan.
Y te llevan y te dan una vuelta por la ciudad. Entonces,
ellos... bici, pero eso es incomodísimo.
No, que va, todo lo contrario. Tú vas sentado tranquilamente. Dejate en el asiento de atrás, claro. Y entonces uno de allí, un oriundo, te explica directamente la ciudad.
Ya.
Ellos se apuntan para hacer amigos extranjeros y se apuntan en una web y tienen que poner la razón por la cual quieren ser anfitriones.
¿Y estarán dados de alta de algo?
Están dados de alta, efectivamente.
Claro, y una responsabilidad civil. Tú imagínate, te lleva un pavo mangado y calza un golpe, ¿qué pasa? Y hay mucha laguna legal.
Bueno,
yo no me subo en la bici de cualquiera.
Es que claro, subirte en la bici con un tío allí en...
¡Hombre, sí, claro!
No sé, a mí me parece
una churri es distinta.
Una muy buena iniciativa. Hombre, y si te paro una churri...
Hombre, pero el muchacho puede ser una persona bellísima.
¡Ay!
Que te puede dar la gloria.
Sí, pero sí hay mucha gente muy maja. Pero hasta que no se comportan no lo ves.
Más bueno, cosas que me he encontrado. Resulta que han diseñado una chaqueta inteligente para que la gente done a los mendigos. Entonces, el mendigo tiene una chaqueta que le protege contra el frío y lleva un dispositivo Bluetooth al que le puedes donar 1 euro. Entonces ya no valen excusas de no tengo dinero, sino que llegas tú con el móvil, haces así, claca, y le pasas 1 euro. Y lo bueno es que ese euro no lo pueden utilizar para luego otras cosas, ¿vale? Tipo sí, drogas, tío, o ese tipo de cosas.
O tinto.
Sino que va directamente a una cuenta...
Ajá.
Que ellos tienen que utilizar para va a través de un banco,
poniendo
que, han hecho
que un banco de alimento
abra,
o algo, ¿no?
Un banco le abra, sí, una, sí, cuenta,
será
a un
como
mendigo.
Un banco de alimento, sí.
Un banco hecho, español poco.
Han hecho un acuerdo con bancos y entonces esa cuenta le administra un refugio, un sitio, vale, para dormir, cuidado. Incluso lo que hacen es que les dan cursos de apoyo para capacitación laboral. O sea, que me parece que es una iniciativa fantástica.
Es extraordinario de eso.
Muy bien.
Pero
¿qué te parece?
Luego ya vendrás Van Montoro a por la chaqueta.
Hombre,
claro. Van Montoro.
Es único que pido. Que sea por dentro de borreguito, ¿sabes? ¿Sabes? Que abrigue.
Bueno, que por cierto, hacía un frío que no te puedes imaginar. O sea,
es que normal, es que el problema de allí la gente cuando es indigente es que tienes que tener hasta pasta para pedir, porque es que hay un frío tan brutal. Claro, es que no, pues tienes que tener la guitarra de Goretés para que suene la guitarra.
Sí.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Seguimos hablando de tecnología, nos vamos a ir ahora mismo a la Rosa de los Vientos con Javier Sevillano y su era digital y unos auriculares que traducen idiomas.
unos auriculares para traducir en tiempo real. Es decir, no vamos a tener que estudiar idiomas porque vamos a tener un auricular que ya nos va a traducir aquello que oigamos en un idioma que desconocemos.
Exactamente, lo mismo que ya ocurre con programas de traducción de texto escrito, ahora ya ocurre con estos auriculares que ya están creados por la empresa Waverly Labs, ¿no? Han creado un kit de traducción del Pilot, y ellos se dieron cuenta, bueno, pues que prácticamente todas las herramientas ya existían, ¿no? El interpretador de textos, que tipo Siri, ¿no? También existía un traductor de texto, como puede ser el Google Translator y
Translate, pero por escrito,
por escrito,
claro.
Sí, o sea, pero ellos se dieron cuenta que esto ya más o menos existía y tal, uh-huh. Y lo único que faltaba era juntarlo todo, miniaturizarlo y hacerlo accesible a tiempo real, ¿no? Es decir, esto conlleva desgraciadamente la pérdida o en el futuro la cierta pérdida del estudio de otros,
sí,
de otros
idiomas, sí, desgraciadamente, sí.
¿No? Pero bueno, la tecnología a veces tiene parte positiva y conlleva también una parte negativa. Bueno, esperemos que no se suceda la pérdida de estudio de otros idiomas, ¿no? Bueno, pues entonces ellos lo que han hecho es reducirlo todo, miniaturizarlo, como decimos, y entonces hicieron eso, un micrófono que tuviera cancelación de ruido para escuchar nítidamente al personaje o la persona que habla en el idioma que queremos traducir, y entonces esta persona se coloca uno de estos auriculares, nosotros nos colocaríamos otro, y en tiempo casi real, actualmente creo que está en 2 segundos, simplemente el desfase que hay, pues y esto además lo están afinando poco a poco en sucesivas versiones, traduce ya una serie de, me parece que son 6 o 7 idiomas, casi en tiempo real. Han logrado miniaturizarlo, hacerlo todo tan, tan pequeño, que incluso ya han incluido un pequeño corrector de idiomas, de la traducción, para trasladar, hacer el traslado del sentido de la frase lo más literal posible al idioma que tú eliges. Lo que están intentando en las futuras versiones es nada más y nada menos que intentar quitar la puerta de ruedo, por así decirlo, y poder traducir lo que hay a voluntad tuya o solo de una persona, o si quieres traducir lo que hay en todo un entorno, si te interesa, pues todo lo que hay se está hablando en un idioma que tú no entiendes en todo el entorno, ¿no? Evidentemente, al haber más fuentes y ser fuentes a las que tú individualmente no le puedes colocar el emisor, por así decirlo, pues están desarrollando, intentando desarrollarlo, que es algo un poco más complejo de lo que ya está ya a la venta en Estados Unidos y tal, y está funcionando bien, se está haciendo, creo, traduce inglés, español, francés e italiano de momento, ¿no? Pero lo van a intentar desarrollar para otros idiomas, por supuesto.
Pero lo importante es que seas buen hablante, claro.
De momento, sí.
Hay que va a traducir, tiene que ser muy correcto, ¿no?
Yo me imagino que poco a poco, según se vaya desarrollando, pues quiero decir, a lo mejor a un andaluz en un futuro le llegan a entender para que lo entienda un lapón, por ejemplo, ¿no? O a un americano con el inglés tan americano que tienen, pues entiendan los andaluces. A mí particularmente es una forma de hablar español que me encanta, porque lo hacen con un desparpajo y una, y tienen unos giros tan tan suyos y tan personales, tan tan regionales, que necesitan un traductor especial a veces.
La ONU, la Organización de Naciones Unidas, esa organización que dice muchas cosas que hace pocas, a ver si logra hacer esto realidad, que se convierta, lo ha determinado así, en un derecho fundamental el acceso a Internet.
Exactamente. Bueno, ya hace unos años, esto ya la ONU ya lo dijo, que para ella el acceso a Internet sea un derecho fundamental. Creo que fue en el año 2011 o 2012. Lo que ha habido ahora es una resolución del Consejo de Derechos Humanos, en el que hay 47, creo que son los países, y todos al final lo han firmado, aunque ha habido algunos que, bueno, que les ha costado, casi les han obligado a firmar, como lo puedes entender, China, por ejemplo, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica e India. Lo han firmado a regañadientes, evidentemente todos... Bueno, vamos a ver, es una resolución pero no es vinculante, con lo cual es como si fuera papel mojado.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
En la sección Frikicero de No Son Horas llega Enrique Pedraza, que nos va a hablar de los Oscars y de las películas de terror y de ciencia ficción.
Bueno, de nuevo hemos tenido sequía para el mundo del terror y la ciencia ficción en los Oscars. Bueno, algo se ha colado, si no contamos con la pedrea de las nominaciones técnicas, ¿no? Que es normal.
Hombre, con la pedrea de las nominaciones técnicas, eso siempre lo sabemos. Ahí está una nominación para Deadpool, esa película que tanto nos hizo reír,
sí,
y que también nos lo pasamos. Y bueno, en la nominación a mejor película se ha colado La Llegada.
Una película de ciencia ficción de la serie, de la muy inteligente, muy científica, todo hay que decirlo, ¿eh?
Sí, 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 lo es, sin duda alguna, y bueno, ya hablamos largo y tendido de esa película y de cómo, por un escenario, en cierto modo similar al que plantea Solaris, novela y película,
sí,
y que trata de la dificultad de comunicarse. Y bueno, la película es ciencia ficción porque hay riesgo de un pepinaco gordo y los americanos son los que no quieren ir. En fin, bueno, sin hacer mucho spoiler, una cosa también que hay que destacar de las nominaciones de este año es la abundancia de intérpretes, sobre todo de color, frente a la sequía de lo habitual,
sí,
y que hace no mucho tuvo su cristalización en el movimiento Oscar So White, promovido entre otros, bueno, fundamentalmente por Will Smith, y que se quejaba de la ausencia de afroamericanos en las candidaturas principales.
Cierto, cierto.
Y bueno, aquí tenemos un poquito de oye, aquí estamos, ha habido también una cosecha muy buena de películas, y hombre, yo tengo mucha debilidad por Octavia Spencer, que le tengo cariño, pero bueno, ella tiene un Oscar, y Viola Davis está nominada también, y lo de Viola Davis es que es inhumano, esa mujer lo buena actriz que es.
Yo adoro a Viola Davis. He visto Fences con Denzel Washington. Es un dramón como la copa un pino, pero dramón como la copa un pino. Este año no pueden decir que los Oscars no son multicolores, porque fíjate, está Moonlight, otro dramón, está Fences, está Figuras Ocultas, que ya la vimos, una fantástica película, muy buena película, basada en hechos reales sobre las tres mujeres afroamericanas que en los 60 hicieron posible que el hombre llegase a la luna. Hicieron posible, fueron esenciales,
además,
en el milagro espacial, ¿no?
A puros cálculos con lápiz y papel, ¿eh?
Sí, sí, no. Lápiz, papel, tiza y pizarra, y tira para adelante, no hay más. Y desde luego hay más incorporaciones, muchas nominaciones afroamericanas. Lo de Viola Davis, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¡Qué actriz, madre del amor hermoso!
Sí, qué maravilla, en la serie de Cómo defender a un asesino, es impresionante lo que hace esta mujer, ¿eh?
Sí, 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 no.
Desde el minuto uno, ¿eh?
Fantástico. Bueno, yo tengo mi pellizquito en el sentido de que Rose One, pues nada, ha pillado alguna cosita de efectos especiales y mira que es Star Wars. Pero bueno, este año tocaba que La Llegada, con 8 nominaciones, entre combinación de la pedrea técnica más otros importantes, estuviera entre las mejores, ¿no? Lo cual ya los amantes de la ciencia ficción, los frikis gafapasta como tú y yo, podemos ya darnos por satisfechos, ¿no?
Nos podemos dar por satisfechos porque hay ciencia ficción y, bueno, hay fantasía. Ahí está Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos.
Sí.
Que, oye, que también tiene su puntito en el universo Harry Potter. En animación, pues encontramos también la cosa más fantástica, tanto en Bayana como en Zootrópolis.
Sí, Disney, etcétera, tiene 2, y no he entendido que no hayan incluido en la terna mascotas, porque resultó fantástica, ¿eh?
También en Guión Original hay una película que no es exactamente de corte fantástico, pero podría entrar ahí, que es La Langosta.
Sí.
Es una peli rara.
Sí, muy rara, muy rara.
Una peli rara de narices.
Y luego tenemos en cortometraje, tenemos Presencia Española, Algo es Algo, Algo es Algo.
Time Code, Código de Tiempo, que no hay que confundir con una película de acción hace unos años.
Sí, de John Claude Van Damme.
Era un experimento raro de Mike Figgis, ¿verdad?
Sí.
Mike Figgis es que cuando se pone a hacer cosas muy rarunas del hombre.
Muy rara, la verdad que sí.
Pero tiene telazo. Es como Crash el payaso, pero sin entradas.
Bueno, ¿y luego qué me dices de La La Land?
Pues que a mí me ha gustado mucho, es muy bonita y es ahí hay nostalgia auténtica, no es nostalgia...
La postiza de hipster, ya no es de postureo, ya.
No, es una película que funciona con un esquema más sencillo que el mecanismo un chupete, porque los esquemas sencillos son el germen de las historias sencillas, que son las que nos siguen emocionando después de 40.000 años de civilización humana. El esquema triangular del chico, la chica y el malo, creo que es que el chico y la chica estén juntos, funcionaba hace 17 años en Moulin Rouge y funciona en La La Land y funcionaba en Casablanca. Bueno, en La La Land no hay un esquema triangular.
No hay un malo.
El chico y la chica, y luego pues pasan cosas.
Claro.
Los números musicales son geniales. A mí me habría gustado que estuviera nominada la canción de apertura, la de Another Day of Sun, que me parece
es preciosa, una maravilla, preciosa.
Ryan Gosling está muy bien porque es muy buen actor, pero abusa demasiado de la cara de estar aguantándose la gana de hacer caca. Emma Stone es maravillosa y quiero ser su amigo y hacerle los deberes.
Vale. Come from, I don't know who you are, but we both have a fire burning deep in our hearts, and now we've come together, nothing tears us apart. We're going higher, higher, we're gonna light up the dark. Yesterday is over and tomorrow will come, we're living in the moment at the beat of the drum, and nothing's gonna stop us, gonna reach for the sun. We're going higher, higher, yeah, we're stronger as one.
Con lo mejor en Onda Cero.
Ha llegado el momento de Quédate con lo mejor, de pasar un poquito de miedo. Nos vamos con Laura Falcolara a La Rosa de los Vientos. En Ecos del Pasado nos habla de la Torre de Londres, uno de los lugares más terribles de toda Inglaterra.
De la Torre de Londres fueron encerrados Eduardo V y su hermano el Duque de York por orden de Ricardo III. Ricardo III asume la regencia, asume el trono cuando Eduardo IV fue asesinado y queriendo quedarse con el trono, lógicamente, pide que a estos dos niños les encierre la torre con una excusa de ilegitimidad. El caso es que estos niños mueren en la torre. Al tiempo, cuando se hacen unas obras, se encuentran en las paredes enmurallados a los cadáveres de estas dos criaturas. Y ahí surge toda la leyenda de que estos niños se aparecen en la torre. Es cierto que recientemente ha habido una noticia que ha saltado a los medios de comunicación que hace referencia a eso, porque una señora, una mujer normal y corriente de la calle, una señora llamada Mary Ryan, peluquera de 40 años, que estaba visitando la torre con su familia, y que al hacerse una foto en un punto concreto de la torre, donde además tiene fama de aparecerse en estos críos, en la fotografía aparece uno de los infantes perfectamente retratado y perfectamente reconocible. Ella no se dio cuenta hasta que llegó a casa y puso todas las fotos en el ordenador, como hacemos todos. Ahí fue cuando detectó que detrás de ella aparecía la imagen de un niño, y una imagen de un niño más un tanto extraña, porque no es una imagen actual, se nota perfectamente que es un niño de otra época, por las vestimentas, incluso por la palidez de la piel. Y ahí es cuando ella empieza a buscar información y detecta, al ver un cuadro, que la personaje que aparece es precisamente uno de los infantes.
Esa fotografía apareció en algunos medios de comunicación y teóricamente corresponde a esos niños, a esos aparecidos, que no son los únicos, pero han sido quizás los últimos que existe una información, una notificación fotográfica del hecho. Pero Ana Bolena y otros muchos fantasmas del lugar, que son personas que sufrieron allí y que encontraron la muerte en la Torre de Londres.
Efectivamente, hay fantasmas de todos los siglos y de todas las épocas. Tenemos gente pues como Margaret Pole, por ejemplo, la condesa de Salisbury. Tenemos también a Juana Bolena, que era vizcondesa de Rochefort. Y así una innumerable ristra de gente que fue asesinada en su momento o encerrada en la torre. Es cierto que el más famoso, como decíamos antes, es el de Ana Bolena, de los fantasmas que aparecen. Porque además se dice que en su caso incluso hay un testimonio de tres soldados, de tres personas que estaban haciendo guardia en la torre, y que ambos tres declararon de forma simultánea en diferentes foros que habían visto una neblina blanca que acabó personificándose en el cuerpo de una mujer con una cabeza que la llevaban en la mano, y que además esa mujer iba vestida pues como iba en su momento Ana Bolena, con todas sus galas y con toda su ropa de época, lógicamente. Y ha habido muchos más testimonios de ver ese fantasma.
Es imposible estar en la Torre de Londres y no conocer y no ser parte de esa historia, esa historia que está allí, que hace del lugar uno de los más encantados del Reino Unido. Pero no solamente son los únicos, hay una historia fascinante, fascinante y terrible, que es la de un fantasma que teóricamente se pasea por el siniestro lugar y que correspondería a un explorador llamado Walter Raleigh.
Efectivamente, es otro de los fantasmas que dicen aparecerse en el lugar. De hecho, solamente hay una torre donde, por lo visto, se hizo una especie de sortilegio para prohibir, precisamente, para limpiar esa torre y que no aparecieran fantasmas. En el resto del complejo, la cantidad de manifestaciones que hay es enorme. Incluso hay la aparición de un oso, no te lo pierdas. No solamente se limita a gente humana, también hay aparición de animales.
Eso te iba a decir, en eso estaba pensando, que no solamente son humanos, sino que son también animales, que también son humanos, pero bueno, que también hay otros animales que se han aparecido, como ese caso de un oso, ¿no?
Es curioso, pero sí, no es lo más habitual. De hecho, en el mundo de las apariciones es más habitual nuevamente oír hablar de perros. Un oso es un tanto extraño, pero sí, en el caso de la Torre de Londres incluso se aparece un oso, y no es uno ni dos los testimonios que lo han visto, sino que hay mucha gente que atestigua haber presenciado precisamente esa aparición.
Un lugar fascinante, desde luego, la Torre de Londres. Hay que visitarlo, hay que conocerlo, pero también hay que conocer su historia y su leyenda negra, una leyenda negra forjada durante más de 1000 años, pero sobre todo forjada, ¿no?, con el dolor y el sufrimiento de muchas personas que perdieron su vida en el lugar, en el sitio.
Pues sí, es un lugar realmente precioso para visitar. Aquellos que no hayan estado, les invito a que lo visiten, pero que sepan eso, que efectivamente es un sitio lleno de recuerdos, lleno de sangre y, en cualquier caso, de apariciones. Así que no se extrañen si de repente se encuentran con alguno de estos personajes.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Me encanta la sección de Laura Falcolara. Casos espeluznantes, ¿eh? A veces también se nos ponen los pelos de punta cuando abrimos el ordenador y vemos que tenemos 13.500 fotos, todas sin ordenar. Eso también pone los pelos de punta, ¿verdad? Bueno, pues vamos a enterarnos de algunos trucos para tener todo bien organizado en nuestro PC. Para ello, hemos hablado con Joan Boira, que es un fotógrafo profesional que nos va a explicar las cosas como son en Julia en la Onda.
Joan Boira, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julia y todo el equipo.
Oye, ¿qué tenemos que hacer con los miles y miles de fotografías que vamos acumulando si queremos conservarlas y saber encontrarlas dentro de 20 o 30 años? Claro, yo tengo fotografías de mis abuelos que mi madre pues ha ido guardando como oro en paño y ahí están. Yo veo a mis abuelos y mis algún bisabuelo incluso. ¿Cómo podemos conseguir que nuestros bisnietos algún día mantengan algún recuerdo nuestro?
A ver, lo que se aconseja es siempre intentar tener un poco de sentido común y un poco de organización.
Ahí, ahí, claro.
La organización es básica, lo era antes y lo es ahora. ¿Qué pasa? Que la gente antes hacía muchas menos fotos, pero en muchos casos habían unas cajas de zapatos que contenían una serie de copias completamente desordenadas y con poca coherencia.
Sí,
había gente ordenada, que tenían sus álbumes, sus fotos perfectamente clasificadas por épocas, por conceptos, etcétera. Ahora es lo mismo, pero multiplicado por muchas más veces. Entonces, el consejo, ¿qué puede ser? Pues tener orden, clasificar, separar lo que es el mogollón de fotografías que no le interesa a nadie, y extraer esas joyas que por sentimentalismo, por el acto en el momento, por algo, tiene un valor, y eso tenerlo bien clasificado.
Ahí está, ahí está. Es decir, supongo que la peor opción es, tú imagínate que haces un viaje, y en un viaje vas tirando fotografías, y a lo mejor pues te vuelves con, pongamos, con 1000 fotografías, de las cuales de verdad buenas hay 50. Supongo que sería lo inteligente borrar las 950, ¿no? O sea, deshacernos de ellas y guardar y archivar las 50 buenas, porque si no, cada vez que quieres, ahí va, ¿te acuerdas de aquel viaje que hicimos no sé dónde? Te da pereza, no lo abres porque te pones a mirar fotografías y la mayoría son malas, ¿no?
Claro.
Habrá que organizar antes de guardar, ¿no?
Eso sería lo ideal,
claro.
Pero la práctica es poco viable. ¿Por qué? Porque tenemos un sentimentalismo de que esta foto no vale nada, pero me recuerda tal cosa y a lo mejor si la borro ya no me voy a acordar de eso.
Yeah.
Entonces, hay un consejo muy simple, que es guardar aparte las fotos valiosas y en un cajón desastre guardar las fotos genéricas del viaje, separadas.
¿Pero todas?
Primero hacemos una eliminación, una clasificación de las que son buenas.
Yo que soy de tirar, ya me veis,
lo
¿no?
que es malo se tira. Primero normalmente se clasifica en 3 conceptos. Porquería, hoy, mañana y siempre. Fuera, eliminarlo. Lo que
ahí dudo, me has gustado, sí.
Lo que a mí me hace dudar,
¿sí?
Lo guardo, pero si no vale mucho, lo guardo aparte.
Vale.
Si pasan los años y nunca lo he usado, ya lo puedo tirar.
Ahí pero, vamos, muy bien, vale.
Por lo
como
menos,
con cualquier objeto. Sí,
realmente, de fotos buenas, tengo pocas. De mediocres, tengo un montón. Y malas ya no las tengo.
Exacto.
Con lo cual, el problema ya lo he limitado bastante.
Muy bien.
Después viene la organización, ¿qué hago con ellas? Que es que tengo fotos en un CD, fotos en un pendrive, fotos en el escritorio, fotos en el disco duro, en el ordenador antiguo. Eso es un caos. Eso es lo primero que tenemos que intentar
unificar,
solucionar.
¿No? Hay que unificarlo, ¿no?
Esa es la palabra, unificar el archivo fotográfico a ser posible en una única carpeta. Dentro tendremos las subcarpetas que queramos, pero todo debe estar en una única carpeta. Lo llenemos o lo pasamos a un disco más grande o hacemos carpetas, archivo fotográfico o fotos 2 o le llamemos como queramos.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Los últimos minutos de esta hora se los vamos a dedicar a Lola Flores, porque el artista jerezano Fernando Soto presenta en Más de Uno su espectáculo La Niña de la Venta, donde la homenajea.
Cantaor de los de carácter, cantaor muy peculiar, con el que uno pues, tengo mucho cariño desde hace mucho tiempo.
Eso es porque tú me quieres mucho.
Y él lo sabe.
Eso es porque tú me quieres.
Que ha hecho un espectáculo que se llama La Niña de la Venta,
sí.
Dedicado a Lola Flores.
A mi musa, a mi faraona, a mi jerezana, a Lola Flores, la niña de la vida.
¿Y que solo lo vas a hacer un día?
Solo hacemos un día porque
en Madrid el día de San Valentín.
El día de San Valentín, el día 14, a las 8:30 de la tarde en el Teatro de la Latina. Solo es una función porque nada más que tenemos un día para hacerlo. Luego voy a Barcelona, luego voy a Valencia. Estamos cerrando muchas fechas de verano ahora. Y en Madrid nada más que tengo un día. Por eso tienen que ir la gente corriendo.
Ya, en Madrid, pero es que aquí nos están escuchando en toda España eso, y parte del universo mundo.
Eso es.
¿Este espectáculo lo vas a llevar por otras ciudades?
Sí, lo voy a dar un volteo con él por toda España entera.
La Niña a la Venta. ¿Y qué es La Niña a la Venta? Te vamos a ver cantar, bailar, Lola, ser Lola Flores, ser tú. ¿Qué vemos en La Niña a la Venta?
Bueno, va a haber un poco de todo, ¿no? Porque es un musical de Lola que le he hecho y va a haber un poco de baile, un poco de cante, un poco de interpretación, porque también hay unos guiones, unos pequeños guiones que ha creado Lolita Flores y Elena Furiase.
O sea, que lo has hecho con la familia.
Sí, la he hecho con la familia. Y va a haber un poquito de todo, un poquito de teatro, un poquito de baile, un poquito de cante. Está muy entretenido.
¿Tú te lo guisas y tú te lo comes?
Yo me lo guiso, yo me lo
¿tú
como.
¿Tú solo en el escenario?
Yo solo.
Mira
yo
que
solo.
Te gusta, ¿eh?
Hombre, tengo que salir solo. Si pudiera salir con alguien, que me ayude así, aunque sea de los brazos, que me suba para arriba, claro, pero tengo que salir solo.
Se ríe Pedro Espinosa porque los que conocemos a este hombre, Fernando, sabemos que tiene un sentido del espectáculo como pocos. Y además es que es muy bueno.
Ay, muchas gracias, me va a poner colorado, pero eso es lo que tú me quieres a mí.
Oye, escucha esto.
De que partía los corazones.
¿La cantas en La Niña a la Venta?
Sí, Zarzamora, va Penita, Penita, Pena, va Tubera, llevo Mi Sangre Mora de un autor jerezano como era Antonio Gallardo, que no se podía aguantar. Llevo Pan y Chocolate, que es una canción que hizo en Miami con toda su familia, en el homenaje que le hicieron en Miami. Y la verdad que llevo un repertorio muy, muy conocido de Lola.
Qué maravilla. ¿Y la de La Bomba, no?
La Bomba la iba a incluir, pero son muchos temas ya las que llevo. A lo mejor en el fin de fiesta, en un remix de eso, en un VIP, a lo mejor.
Oye, yo no sé si
son
tenemos...
Son 18 temas en el repertorio temas. De esta Niña de la Venta, ¿eh?
18.
Yo hace mucho tiempo que veo que Lola Flores, para ti es mucho Lola Flores. Incluso a veces me parece que hasta cantas con un metal parecido al de Lola.
Bueno, es tanto lo que la admiro, ¿no? Tanto lo que la quiero... que la verdad que sí puede parecerse, ¿no? Me puedo parecer un poco a Lola en ese sentido. También porque soy de Jerez de la Frontera, donde nació ella. Y Jerez de la Frontera tiene mucho... La piedra da el arte, ¿no? La misma piedra da el arte. Y yo creo que eso, por eso nos parecemos tanto, porque somos de Jerez de la Frontera los dos.
Bueno, pues andamos gira el 14 de febrero, el martes que viene, en Madrid, en el Teatro de la Latina. Luego recorremos pues otras ciudades españolas. Habrá que seguir atento a la pista de Fernando y La Niña de la Venta.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Tú no me llores, ay, mi Dolores. Tú no me llores más. Por tus amores, ay, mi Dolores. Tú no me llores más. Que en este tren vamos las dos, que ya no hay nada que pueda con este amor. Y las heridas y el perdón se irán curando. Y las palomas del dolor serán tus ojos y verás. Tú no me llores, ay, mi Dolores, que todo pasará. Yo sí no te puedo ver, rosas y claveles pongo a tus pies, con peine de corales yo te peinaré.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Segunda jornada del 18º Congreso del Partido Popular, este sábado, donde nos esperan sorpresas y además de la reelección de Mariano Rajoy al mando del partido, está previsto que María Dolores Cospedal redite secretaría general después de que una enmienda sobre la acumulación de cargos fuera rechazada este viernes. Será Rajoy quien haga oficial hoy los nombres de la cúpula popular bajo las premisas de la estabilidad y la unidad en un conclave donde las referencias a la corrupción estuvieron presentes en el discurso de la número 2 y también ministra de Defensa, reconociendo que afectó de lleno y se tardó en reaccionar. En declaraciones a Onda Cero, la vicesecretaria de Estudios y Programas, Andrea Levy, se encargaba de corroborarlo.
Lo ha dicho la secretaria, ¿no? En algunos casos se actuó demasiado tarde, como los que nos han sucedido y nos han hecho tanto daño, hoy en día serían impensables. Y hoy en día no nos los podríamos permitir y eso desde luego nos ha de ser a todos muy conscientes de que no debíamos tolerar muchas veces por inacción, ¿no? o por dejación de funciones ese tipo de prácticas, porque el daño que se hace a un proyecto político, a un proyecto de ideas es brutal.
Coincidía con el arranque de este Congreso del Partido Popular la primera sentencia condenatoria de la Gürtel para los considerados cabecillas de la trama, Francisco Correa, Álvaro Pérez El Bigotes y Pablo Crespo, con penas de hasta 13 años de prisión. Para la exconsejera de Turismo y expresidenta de las Cortes Valencianas, Milagrosa Martínez, 9 años de cárcel por el trato de favor al grupo Correa, al grupo de Correa y el amaño de los contratos del expositor de la Comunidad Valenciana en Fitur. 11 de los 13 procesados han sido condenados. Reacciones de José Manuel Villegas, de Ciudadanos, Irene Montero, de Podemos, y Jesús Muñoz, del Partido Socialista.
Necesidad de que haya una comisión de investigación al respecto, que promoveremos durante este mes de febrero y en la cual se pueda investigar realmente todos estos hechos.
Además de las responsabilidades judiciales que ya estamos viendo y que, gracias a Dios, en nuestro país funciona la justicia, pues además de eso hacen falta responsabilidades políticas.
Es una demostración más de que hubo una connivencia entre el Partido Popular y las tramas corruptas en las que, con el dinero de todos, saqueando sistemáticamente las arcas públicas, iban dopados a la competición electoral.
Y este sábado, a partir de las 11, comienza la segunda Asamblea Ciudadana Estatal de Podemos, de donde deberá salir nuevo secretario general, también Consejo Estatal y la hoja de ruta a seguir. Incierto se presenta el futuro de la formación a partir del lunes, una vez que se conozca el resultado y haya quedado patente la divergencia entre dos de sus candidatos a liderar el partido, Pablo Iglesias e Íñigo Errejón.
Íñigo Errejón lo ha hecho bien como portavoz parlamentario, creo que se le da bien el Parlamento, pero de nuevo, esa decisión no la tomo solamente yo.
Irresponsabilidad significa que tengamos la capacidad de tener los debates en una forma que no debiliten a la organización, junto con la necesaria prudencia, y ahí estoy de acuerdo con Pablo, creo que también es necesario salir de la lógica del todo-nada o del choque de trenes.
Y en Turquía, el referéndum sobre la reforma constitucional que amplía poderes al presidente Tayyip Erdogan ya tiene fecha, será el próximo 16 de abril. La reforma permitirá al presidente emitir decretos, declarar el estado de emergencia, designar a ministros y altos cargos del Estado, además de disolver el Parlamento. Y en deportes, Copa Federación de Tenis, España se enfrenta este fin de semana a República Checa, ganadora esta de las tres últimas ediciones. Muguruza se juega el primer punto hoy a partir de la 1:30 ante Strikova. Sus impresiones anoche en el transistor.
Lo llevo muy bien. Siempre me hace mucha ilusión jugar la Copa Federación. Es algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Como tú has dicho, el tenis es un deporte pues solitario, ¿no? Individual. Y cuando llegan pues estas concentraciones, pues nos sentimos como un grupo. Nos apoyamos las unas contra las otras y hacemos una semana muy divertida.
Y después del Garbiñe Muguruza-Strikova, Lara Arruabarrena se medirá con Carolina Pliskova. En Liga, la Real Sociedad se ha llevado los tres puntos en su visita a Cornellá y es cuarto en la clasificación, y nueva derrota del Barcelona en la Euroliga, en esta ocasión ante el colista el Galatasaray, 62-69. Es la quinta derrota en los últimos seis partidos europeos del conjunto blaugrana. Más información cuando sean las 6, las 5 en Canarias y también en nuestra página web OndaCero.es.
Síguenos por internet en OndaCero.es.
En el taxi, en el trabajo, en el coche, en casa. Onda Cero está siempre contigo. Y este lunes, también en tu kiosco.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Empezamos nueva hora, la segunda de Quédate con lo Mejor, donde vamos a escuchar un montón de cosas interesantes. Por ejemplo, uno de mis escritores favoritos, Alberto Vázquez Figueroa, que estuvo charlando con Bruno Cardeñosa en La Rosa de los Vientos.
Yo hace tiempo, mucho tiempo que dejé de llevar la cuenta, ni de los libros que he escrito, ni las traducciones que se han hecho, ni del número de ejemplares que se han vendido. Esas cosas no, uno no debe contar esas cosas tampoco. Lo que hay que hacer es escribir, te gusta, y hacer lo que te gusta. Es como nadie cuenta cuántas veces ha hecho el amor en la vida. Si pudieras contar cuántas veces has hecho el amor en la vida, es que las has hecho muy pocas.
Claro, claro.
Entonces eso se deja, y bueno, pues escribe una nueva novela o te interesa un nuevo tema. Ahora me interesaba mucho un nuevo tema que hacía tiempo que le viene dando vueltas. Hace poco, no hace mucho, descubrí un documento curioso español de 1812. En ese tiempo, un rey de mala memoria para nosotros y nefasto, Fernando VII, envió varios equipos a Centroamérica a buscar un lugar donde se pudiera hacer un canal entre el Océano Atlántico y el Pacífico que fuera exactamente al mismo nivel, que no tuviera necesidad ni de esclusas ni de nada. Y lo encontró. Curiosamente, los ingenieros españoles, que mal siempre se ha hablado de ellos y de nuestros científicos, encontraron ese lugar. Tengo aquí el estudio, es un estudio muy largo, escrito a mano, hay que tener mucho, te dejan los ojos viéndolo, pero me di cuenta, y es cierto, que eso es lo que tendría que sustituir al Canal de Panamá, que es un canal que está absolutamente obsoleto, que a pesar de los arreglos que se le han hecho, pues por ahí ya no pueden pasar el 40% de los barcos del mundo, porque son muy grandes y no pasan por ese canal, que es un canal que lleva mucho tiempo y hay que esperar semanas. Y entonces empecé a estudiar y descubrí que efectivamente se debe y se puede hacer un nuevo canal de tal manera que sea al mismo nivel, que los barcos pasen sin ningún problema. Y eso sería muy importante para México, que es el único sitio del mundo donde se puede hacer. ¿Por qué? Porque ahora mismo México se enfrenta a un señor yo siempre me he dado cuenta que cuanto más pequeño es el cerebro de una persona, más pequeño quiere que sea su país. Y este es el caso que está ocurriendo con el nuevo presidente de los Estados Unidos. Lo que quiere es que su país sea cada vez más cerrado, con menos apertura al exterior, con menos personas que lleguen, a pesar que ha sido siempre un país de migración. Y ahora quiere construir un muro entre México y los Estados Unidos. Un muro que cueste 10.000 millones de dólares. Entonces, me parece que lo oportuno y lo sensacional en este momento sería que México construya un canal por donde luego tengan que pasar todos los barcos americanos. O sea, que cuando le ponga unos impuestos muy grandes a los mexicanos por sus mercancías, los mexicanos le pueden decir sí, pero ahora usted tiene que pagar unos impuestos muy grandes para pasar por nuestro canal, porque el de Panamá cualquier día se va a colapsar definitivamente.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Ya hemos pasado la barrera de las 5 de la madrugada. Seguramente a estas horas te acabas de levantar, estás pensando, madre mía, qué sueño tengo, por Dios. O mira lo que he soñado esta noche. Nos vamos a ir a No Sonoras con Óscar Gómez, que nos abre la despensa de las ideas para hablar precisamente de eso, del sueño.
Buenas noches, Alas.
Shh. Hola, Gómez. ¿Por qué hablas tan bajito?
Pues
porque vamos a hablar del sueño. No queremos que se despierte nadie.
Pues perdona, brother, pero queremos justo lo contrario, que no se nos duerman.
Bueno, vale, pues entonces hablo con buen tono, pero ya te adelanto que vamos a poner una canción muy suavita, muy de dormir, Enter Sandman.
Pues es verdad que esa canción de Metallica habla de irse a dormir, pero no creo que sea precisamente una canción suavita, como tú dices.
En la versión de Metallica, desde luego que no, pero en esta que te he traído, que es de Shell, ya verás, porque además una de las hermanas Holbrook la canta casi susurrando.
¿Y el motivo de hablar del sueño, de dormir, es por...?
Pues porque parece que la ciencia ya tiene una respuesta para que sepamos cuál es la función del sueño.
Además de porque es muy rico...
Sí, además de por eso, dormilón.
Say a prayer, little one, don't forget my son, to include everyone.
Hace casi 1900 años, Galeno de Pérgamo fue el primero en elaborar una teoría para explicar la necesidad que el cuerpo tiene de dormir.
Tuck you in, warm within, keep you free from sin, till the Sandman comes.
Pensaba que el cerebro estaba bañado por una serie de fluidos que durante el sueño se repartían por todo el cuerpo y que volvían a la cabeza justo al despertar, refrescando la mente.
Sleep with one eye open, gripping your pillow tight.
Casi 20 siglos después seguimos preguntándonos por qué dormimos, cuál es la función del sueño. Las últimas teorías de la neurociencia apuntan al olvido. Dormimos para olvidar todo aquello accesorio que hemos incorporado a nuestra mente durante el periodo de vigilia y que termina formando un ruido cerebral que es el que nos hace estar embotados, confundidos por el cansancio. Es la teoría que defiende Giulio Tononi, que es el director del Centro de Estudios del Sueño y la Consciencia de la Universidad de Wisconsin-Madison. Ese olvido de procesos y recuerdos irrelevantes supondría también una reparación física de las estructuras sinápticas mediante las que se comunican las neuronas.
Hush, little baby, don't say a word.
So in all of this uncertainty, for any learning system which is as complicated as a brain.
En medio de esa incertidumbre para cualquier sistema de aprendizaje tan complicado como el cerebro humano, hay un problema que radica en que tendemos a reforzar las señales que envían nuestras neuronas y eso se convierte en algo biológicamente insostenible, porque las sinapsis consumen más energía, ocupan más espacio, requieren de más suministros y finalmente llegan a saturar la señal, por lo que se necesita una normalización para asegurarnos de que la fuerza de la sinapsis es constante y no es esencial, pero sí es mejor que esa normalización se produzca cuando estamos desconectados. Las sinapsis, por tanto, van creciendo durante el periodo de vigilia y se recortan durante el sueño para producir señales más claras, más directas al despertar. Es lo que se conoce como estar fresco, estar descansado, y no, no tiene nada que ver con el hecho de que los fluidos cerebrales vuelvan a hidratar el órgano, como decía Galeno. Y también hay ya explicación para el hecho de que las ondas cerebrales sean más lentas durante el periodo de sueño. Es precisamente esa reducción de las estructuras de la sinapsis lo que las haría ralentizarse.
Sleep with one eye open, gripping your pillow tight.
Recuperamos el cuerpo y también el cerebro. Olvidamos lo intrascendente para pensar con más claridad. Baja el ritmo. Descansamos.
He tomado nota, Oscar, de verdad.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Estamos despiertos y bien despiertos, ¿verdad? Quédate con lo mejor aquí en Onda Cero. Bueno, es recomendable que ahora escuchemos bien porque vamos a hablar de economía. Pero vamos a hablar de economía de una forma especial, como siempre nos lo trae Carlos Rodríguez Brown a la brújula y sus canciones económicas.
Canciones económicas. Bueno, pues hoy tenemos una absoluta joya. Una joya en el la intérprete y también una joya en los compositores. Venga, vamos a poner esto. Sabes que no es muy, muy moderna, no parece. Pero,
no, no. Pero salvo que rompa en algún momento ahora mismo. No,
no, no. Va a romper porque va a empezar a cantar. Let it rain and thunder, let a million ferns go under. Hay que cantar bien así, ¿eh?
Claro. And bonds that
I've been burned with. Ella Fitzgerald, nada más ni nada menos, que probablemente junto con Billie Holiday y Sarah Vaughan fueron las tres cantantes más importantes del jazz en el siglo XX y quizá en la canción popular en el siglo XX. Y además, la letra es de Gershwin, nada menos de George Gershwin. Y con la letra de su hermano, que se llamaba Ira Gershwin. Y es del año 1931. ¿Y cuál es el tema de esta canción? Se titula Who Cares, o sea, ¿a quién le importa? Y el tema, ojo a la fecha, plena crisis había estallado en 1929, es ¿a quién le importa el dinero? ¿A quién le importa que se pierdan millones o qué importa que se... que se caiga el cielo? Esto parece lo de Asterix. Si uno lo que tiene es amor. O sea,
bueno, claro,
si
es una opción.
¿Qué importa? You've got a kiss that conquers. Por ejemplo, entre nosotros, David del Cura. ¿Es que importa acaso el dinero?
Pues no.
No.
Entonces, ¿nos vamos por algún tipo de relación comercial usted y yo? No.
Entonces, la canción es deliciosa y sin embargo, el mensaje no es del todo correcto. ¿Por qué? Porque sí es verdad que el amor es lo más importante. Y sin embargo, el dinero no es desdeñable. Y lo correcto no es convertirlos en dimensiones incompatibles, sino intentar compatibilizarlo todo. Como en el famoso tema, salud, dinero y amor. O sea, lo mejor,
era un compendio de virtudes.
Lo mejor es tener todo. Ahora bien, esto dicho, pues el decir que el amor sí es lo más importante y el dinero le sigue un poquito por debajo, pues ese mensaje es un mensaje correcto.
Es decir, profesor, que han sido muchos, Ignacio, Prudencio, Isabel, Miguel Ángel, que efectivamente son partidarios.
Y yo no pude haberles pagado a todos.
No,
por lo tanto, tiene que ser una cosa espontánea.
Sí, creo que sí.
Hemos terminado por hoy.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
El fin de semana pasado se entregaron los Goya y nosotros hemos querido hablar con el actor protagonista que se llevó el premio, con Roberto Álamo, por su trabajo en la película Que Dios nos perdone.
Roberto Martínez Felipe, que es un actor más conocido como Roberto Álamo. Buenos días, Roberto.
Buenos días.
A ver, conservas la voz, ese vozarrón impresionante. No lo veo muy, muy rascado,
muy,
muy cascado, ¿no?
No, me porté muy bien esa noche. Sí.
Bueno, mejor actor, porque Dios nos perdone. Enhorabuena, de verdad.
Muchas gracias.
Yo creo que además, este hombre que ha estado unas cuantas veces en el programa, que es un actor de teatro, que es de estos tipos, que incluso hizo una coña con él, Dani Rovira, y las apuestas y estas cosas.
Sí.
Es uno de esos actores que uno tiene la sensación de que se va a creer todo lo que haga y todo lo que diga. Lo que pasa es que también es verdad que en lo que yo he conocido tuyo, por lo menos, y muchos de los espectadores, cuando hacías Lluvia Constante, bueno, has seguido haciendo, sí, creo que sigues haciendo Lluvia Constante.
No, ya acabó.
Ya acabado.
Sí,
o en la peli, o en esta peli, desde luego, es un tipo duro. Y luego no es tanto, aparentemente, el actor, el chaval, Roberto Martínez Felipe.
No es que lo sea tanto, es que no lo soy.
Ya, eso tengo entendido. Eso he podido
comprobar. No. Esos son papeles, chico. Son papeles.
Oye, y este, uno que es, si no sé si tienes cierta tendencia a ser blandito, ¿cómo lleva el que te dieran el Goya, ser protagonista, los aplausos, el cariño recibido? Y luego otra cosa, que es que haya otro, que haya algún amigo que esté nominado y que no se lo lleve. Las dos cosas me gustaría que me contaras.
Sí, bueno, pues para empezar, has dado en la diana, yo creo que es bastante evidente y bastante obvio, pero es verdad. O sea, lo que queda de los premios en cualquier faceta de la vida, yo creo que pues me imagino que a los periodistas, no sé si a los periodistas es igual, por ejemplo. Es verdad que no todas las profesiones tienen premios, ojalá las tuvieran. Pero bueno, en concreto la de actor, los premios no te dan ni te quitan trabajo, pero sí te dan reconocimiento, afecto, respeto de la profesión. Es decir, te sientes querido, te sientes protegido, te sientes aceptado y te sientes incluso admirado a veces por parte de la profesión. Y eso de verdad que es una que para tu dignidad y para tu autoestima es la bomba. Dicho esto, claro, el hecho de que esta vez no solamente eran amigos los tres, sobre todo Antonio, que es con el que más he trabajado, sino que además eran trabajos realmente magistrales los tres, ¿no? Entonces, bueno, pues uno se encuentra ahí pues en medio de esos monstruos diciendo, bueno, pues lo mismo me toca a mí, tengo el 25%, y cuando te toca, pues lo que sientes, que es lo que me pasó, porque no pensaba que me lo iban a dar a mí, entonces no tenía nada preparado, era, me gustaría haber tenido más tiempo para que subieran los tres conmigo y decir, miren, esto es talento, y no es una competición, somos compañeros y estos tres tipos han hecho un trabajo magistral, pero he sido yo. Pero en cualquier caso me hubiera gustado celebrarlo con los tres en el escenario. No pude, pero bueno, ¿qué se le va a hacer?
Pues ponías en el aire una duda, si a los periodistas pasa igual. Yo voy a recordar algo que me llamó mucho la atención, y públicamente creo que lo he comentado en alguna ocasión. Cuando a Julia Otero hace algunos años, a mi compañera amiga Julia Otero, le dieron un Ondas, uno de los Ondas que tiene, dijo que estaba encantada porque los que nos dedicamos a dar la cara en cualquier trabajo de estos que tiene una enorme proyección pública y social, en el fondo lo hacemos porque buscamos que nos quieran.
Pero
entonces,
vamos,
claro, cuando nos lo reconocen, cuando nos aplauden, cuando nos dicen, oye, no es vanidad, es que hemos encontrado ese cariño. Y cuando es de los compañeros, es mucho más importante, creo yo.
Es de los compañeros
y del público con la audiencia o con las taquillas.
Mira, cuando cuando yo lo descubrí, Juan Ramón, que fue hace ya años, claro, obviamente, daba incluso pudor decirlo. Decía, mira, yo me preguntaba en una entrevista, me decían, ¿para qué te dedicas a esto? Y en lugar de decir, bueno, pues cada uno tiene su historia, cada uno tiene su historia. Yo decía, mira, yo estoy en esto para amar y ser amado.
Exacto.
Me da igual si se entiende o no se entiende, es así. La vida, estamos aquí en la vida para amar y ser amados. Y luego elegimos el camino que podemos, y a los que tenemos mucha, mucha, mucha suerte, que somos los que trabajamos en lo que queremos, en lo que queremos y en lo que tenemos una pasión por ello, seguimos extendiendo ese camino, que es amar y ser amados, ni más ni menos.
Pues me voy a quedar con eso también, que va en la línea de lo que pienso y siento, y los oyentes lo entenderán perfectamente. Roberto, no te quito más tiempo, además quiero ya abrir los micrófonos a los oyentes, solo decir que te esperamos porque el día 20 vienes aquí con José Coronado a Más de Uno para hablar de Es por tu bien.
Perfecto, muy bien.
Así que,
sí.
Por el bien de todos.
Sí, una película con la que creo que os vais a reír bastante.
Un abrazo y de nuevo enhorabuena, querido
Muchísimas
Roberto.
Muchísimas gracias, un abrazo enorme a todos. Remember asking both my mom and dad why we never traveled to exotic lands. We only ever really visit friends. Nothing to tell when the summer ends. We never really went buying clothes. Folks were passing on the stuff in plenty loads. New shoes once a year and then out to play ball so we could ruin them. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. Our kind of people had a bed for the night and it was okay. Mama told us we were good kids, and Daddy told us never listen to the ones pointing nasty fingers and making fun, 'cause we were good kids. Don't get me wrong, I didn't have it bad. I got enough loving from my mom and dad, but I don't think they really understood when I said that I wanted the deal in Hollywood. I told them I'd be singing on TV. The other kids were calling me a wannabe. The older kids, they started bugging me, but now they're all standing right in front of me. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. Our kind of people had a bed for the night and it was okay. Mama told us we were good kids, and Daddy told us never listen to the ones pointing nasty fingers and making fun, 'cause we were good kids.
I'm from, I know my home. When I'm in doubt and struggling, that's where I go. An old friend can give advice, when new friends only know a half story. That's why I always keep them tight, and why I'm okay. I said I'm okay. You know what my mama said? You know what she told me? My mama said,
quédate con lo mejor en Onda Cero.
¿Sabéis que a Paula le gastaron una broma en el aeropuerto de Orly, en París? Le hicieron creer que tenía una pistola dentro de la maleta. En Julia en la Onda hemos querido investigar un poco las razones de por qué ha sucedido esto.
A Paula, puede que ustedes se acuerden, una oyente que nos llamó y nos contó un episodio muy desagradable que vivió en el aeropuerto de Orly, en París. ¿Se acuerdan, no? Cuando un guardia de seguridad le hizo creer, le mostró imágenes, incluso del escáner, que la pobre señora llevaba en su maleta una pistola. Y no era verdad que llevase una pistola. Nos lo contó así, nos lo recordó ayer aquí Paula.
Un seguridad me dice que si la maleta era mía, yo le indico que sí, que sí, que la maleta que está pasando por el escáner sí que es mía, y me dice, dese la vuelta, mire a la pantalla. Y bueno, mi sorpresa es que cuando veo la pantalla veo en mi maleta una pistola. Entonces, seguidamente aparece una seguridad, a gritos, me dice que me quite las botas, empiezan a cachearme, yo a gritos, eso no es mío. No sé si pasaron 5, 10, 15 minutos, me giro y veo que está el guardia de seguridad a carcajada limpia, y me dice, no, no, que es todo una broma, es todo una broma.
Bueno, obviamente la señora pasó un cuarto de hora horrible, rato, tremendo, sí. Aún tiene pesadillas con eso, como podemos imaginar. Y ayer un montón de oyentes que se dedican a la seguridad o que conocen bien esta materia empezaron a llamarnos para comentarnos que hay un protocolo de seguridad que está en todos los sistemas de control de todos los aeropuertos. Y hoy queremos contárselo para que sepan ustedes de qué va. A lo mejor no les gusta mucho que lo contemos, pero tampoco desvelamos nada.
Bueno, yo creo que no estamos
desvelando. Que vaya en contra de la seguridad de nadie, no. Pero está bien que lo sepamos.
Ni mucho menos. Y de hecho, constatamos que lo de Orly fue una mala práctica por parte de alguna persona, algún trabajador de ese control de seguridad de ese aeropuerto, tal y como nos contaba Paula. Lo que sabemos es lo que nos han dicho en AENA, nos confirman que existe un sistema de seguridad en los controles de pasajeros en los aeropuertos, que responde a una normativa internacional, es decir, que no es solo que forme parte de la seguridad en nuestro país, sino en todo el mundo. Los sistemas de escáner que analizan nuestras maletas cuando pasamos por ese control de seguridad incorporan una galería de imágenes de amenazas falsas. Esto es, puede aparecer una pistola falsa, un cuchillo falso, una granada que es una es falsa, todo para mantener en estado de alerta permanente a los trabajadores de seguridad.
O sea, no es para los pasajeros, sino para los de seguridad,
claro.
Para que la empresa sepa que está al tanto de todo.
Sí.
Y que no se le escapa una imagen.
Claro, para mantener ese estado de atención permanente de un trabajador que puede llevar un número de horas acumuladas frente a esa imagen, frente a ese escáner, y que al final, bueno, pues se relaje en algún momento y pueda pasar por alto alguna imagen que sea una señal de alerta. Cuando una de esas imágenes falsas aparece, como fue el caso de Paula, basta con desactivarla y ya está. Es decir, nunca, en ningún caso, el pasajero tiene que enterarse de que eso está pasando.
Ya. De hecho, yo nunca he visto nada parecido. Y mira que la gente de este equipo cruzamos arcos de seguridad de aeropuertos. Y seguro que alguna vez en alguna de nuestras maletas ha aparecido una pistola que era ese aviso, ¿no? Esa imagen superpuesta para el vigilante, ¿no? Para el señor que está en seguridad.
Se hace de forma aleatoria y ya decimos que es algo muy extendido.
Y el vigilante se supone que distingue la realidad, distingue si es de verdad o es de ficción.
Claro, porque ellos pasan por una formación que les permite activar y desactivar esas imágenes.
Ya.
Con lo que en ese momento detectan que es una imagen falsa, en el control de su empresa saben que esa persona ha actuado correctamente y el pasajero no tiene que notar absolutamente nada.
Entonces, ¿qué pasó en Orly?
En AENA nos dicen que no ha habido ningún suceso similar al de Orly en ningún aeropuerto español. Hemos hablado con un experto que se puso ayer en contacto con nosotros, se llama Vicente. Él es técnico que supervisa las instalaciones de seguridad en una de las empresas que trabajan en los aeropuertos en España.
No sabemos en qué maleta va a aparecer esa amenaza, con el fin de que el operador pues no esté predispuesto, ¿no? La función del TIP es doble. Una sirve para formar al operador y la otra es para mantenerlos en alerta. Por eso es un requisito importante que está instaurado, es decir, es necesario que el operador no pierda ojo de ese monitor, porque igual que le vamos a insertar amenazas ficticias, también puede aparecer una amenaza real, ¿no?
Claro.
Es decir, no hay que alarmarse. Lo que le pasó a Paula es una irregularidad que, desde luego, es extraordinaria. O sea, no es
lo que ocurrió
nada
seguramente
frecuente ni habitual.
Es que el de seguridad que estaba en Orly lo dio por bueno al principio y luego no supo cómo deshacerse del marrón. Y decidió decirle que era una broma, claro, después de hacerle pasar un cuarto de hora terrible.
Lo que está claro es que es una mala práctica.
Ya.
No sabemos mucho más.
Ya.
Se
bueno.
supone que ahora habrá una investigación. Lo que sí nos han confirmado es que Paula ya había recibido una respuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores que iba a analizar el caso y que iban a darle curso a esa petición. Y bueno, ella nos ha dicho que va a seguir adelante con su denuncia porque el mal rato lo pasó y desde luego no la trataron adecuadamente. Pero vamos, que eso está en todos los sistemas de seguridad.
No, y me parece bien, ahora que lo sabemos, me parece lógico que sea una manera de comprobar por parte de las empresas pues que la persona que está allí es capaz de verlo, ¿no? O sea, es capaz de darse cuenta, porque en el momento en que aparece una de esas imágenes falsas, tendrán que darle un botoncito y automáticamente la empresa sabe que lo ha visto, ¿no?
Para desactivar eso y para distinguir.
Tú eres empresa.
La amenaza falsa de la.
Tienes allí un guardia de seguridad y guardia de seguridad le pasan tres granadas o un cuchillazo o una pistola y no le da el botoncito y dice, bueno, pues si hubiera sido de verdad tampoco lo hubiera visto.
Actúan en consecuencia.
Se actúa en consecuencia.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Después del susto del aeropuerto, nos vamos a poner un poquito nostálgicos. Llega Nacho Arias con sus anuncios de otras épocas a no sonoras, Radio Propaganda.
Hoy vamos a hablar de esos anuncios sorpresa o anuncios intriga, esos que no desvelan ni quién es el anunciante y, claro, está mucho menos lo que anuncian. De estos ha habido muchos, pero hoy vamos a retroceder en el tiempo y lo vamos a hacer al año 1990 y os preguntaréis el por qué. Podría ser perfectamente porque me da la gana, pero tiene una explicación que desvelaré más tarde, ¿vale?
Vale.
Vamos con el primer anunciante. Creo que no hay nadie que no conozca o que no haya estado alguna vez allí. Os voy dando pistas. Os pongo en situación del anuncio, ¿eh? Anuncio. El escenario que eligió el publicista fue la ciudad de San Francisco. La campaña llevaba por nombre Algo está pasando. Y este era su primer anuncio.
Esta mañana me he levantado de un salto. Una luz limpia rejuvenece los edificios de la ciudad. Es extraño. Me siento como si hubiera estado dormida durante meses.
Algo está pasando. Algo está a punto de pasar.
Bueno,
¿y
qué os parece? ¿Qué creéis que puede ser? A ver.
Que ya es primavera casi en el Corte Inglés. No sé.
Bueno,
por decir algo.
Bueno, lo dejamos ahí,
Sigamos con el mosqueo,
Vamos con el siguiente. Había dos distintos. En el siguiente, en el spot, se ve a una chica cómo se levanta de la cama de un loft al alcance de cualquier bolsillo, os podéis imaginar, ¿no? Se ven los típicos tranvías, imágenes tipo los vigilantes de la playa, pero en la urbe, muy noventero. Vamos, dale, Monforte.
Hoy la ropa de ayer me parece anticuada. Todo mi armario me parece como de otro tiempo. Tengo ganas de cambiarlo todo.
Ay, la Lore.
Tengo ganas de saltar.
Algo está pasando. Algo está a punto de pasar.
Iba muy bien, Lorena.
El Corte Inglés.
El Corte Inglés. Bueno, claro. Pues nada. Vamos a ver cómo se resolvía esta campaña.
Algo está pasando.
La ropa de ayer me parece anticuada. Todo mi armario me parece como de otro tiempo. Tengo ganas de cambiarlo todo.
Pero no llores.
Tengo ganas de saltar.
Algo está pasando.
es la primavera.
La sangre altera.
En El Corte Inglés nace una nueva primavera.
Bueno, Salas, seguro que has reconocido la música, los la música, el sí, tema sí, Alone Again.
Alone Again, maravilloso además.
Maravilloso, sin duda. Maravilloso. La importancia, por cierto, de la música en muchos anuncios. Este ya era un clásico, este tema, pero en los últimos años, canción que aparecía precisamente en las campañas, tanto de primavera como la que acabamos de escuchar, de 1990, como en las campañas de otoño, muchos artistas y grupos se han consagrado gracias a estos anuncios, por lo menos aquí en nuestro país. Sí. Bueno, pues en nada también desvelaremos el misterio que comentaba al principio. ¿Por qué 1990? Eso. La siguiente campaña se emitía días antes del 25 de enero de ese mismo año. Vamos con el primero.
Uy, uy, uy.
Aviso a toda la población. El día 25 de enero se recomienda permanezcan en sus casas. Repetimos. El día 25 de enero recomendamos permanezcan en sus casas.
Bueno, este es más complicado, ¿no?
Yo me lo sé, más difícil. Yo me lo sé, pero porque tengo ventaja, porque uso el DeLorean. Yo hago el...
Claro.
No lo voy a decir porque yo sería hacer trampa. Pero yo creo que sé por dónde va Nacho. Por eso, ¿eh?
Ya sabes por dónde va. Bueno,
yo me hago una idea también. Pero
este era uno.
Pero suena muy casi a Guerra de los Mundos, ¿eh?
Sí. ¿Y el siguiente? ¿El siguiente?
Sí. Bueno, más o menos. Bueno, este era uno y el otro ya desvelaba algo más. Dale, Monforte.
Aviso a toda la población. El día 25 de enero se recomienda permanezcan en sus casas. Se podrán ver monstruos, fenómenos sobrenaturales y extrañas apariciones. El día 25 de enero, algo auténticamente sorprendente sucederá.
Bueno.
¡Cuéntalo ya!
Venga, vamos a escucharlo.
Aviso a toda la población. El día 25 de enero se recomienda permanezcan en sus casas. Se podrán ver monstruos, fenómenos sobrenaturales y extrañas apariciones. El día 25 de enero, algo auténticamente sorprendente sucederá en su televisor. Antena 3 Televisión. La nueva televisión.
¡Qué bueno!
¡Toma ya!
Pues sí, hace menos de una semana esta casa a la que pertenece esta radio cumplía 27 años desde su primera emisión. ¿Y qué os parece si recordamos cómo fue esa primera emisión?
Venga.
Dale caña.
Bueno, comenzaba así con una musiquita. Por cierto, esto también se emitía a través de la radio, lo que fue en su día Antena 3 Radio.
Muy buenas noches, ya estamos aquí. En este preciso momento comienzan nuestras emisiones regulares. Nuestra programación habitual, que Dios lo quiera, esperemos no se pare nunca. De momento, 18 horas al día, 7 días a la semana. Como verán ustedes, comenzamos sin fanfarrias ni trompetas. Lo hacemos más bien con humildad, con normalidad.
Ese era Miguel Ángel Nieto, que aparecía en la pantalla de la que ha sido la primera televisión de este país. Antena 3,
buen aniversario.
Cumplía hace pues muy pocos días.
Primera televisión privada.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
La gran pregunta podría ser: ¿tortilla de patata con cebolla o sin cebolla? ¿Tortilla de patata con chorizo o sin chorizo? Bueno, una de las polémicas de esta semana en las redes sociales, en internet, lo más viral ha sido eso, una receta de una tortilla, de una Spanish tortilla, que no ha sido del gusto de todos. Nos lo cuenta Roberto López Herrero en Más de Uno.
Bueno, una pregunta, jefe. ¿Tú cómo haces la tortilla de patatas?
Con cebolla siempre.
Con cebolla, vale, siempre. Pero haces, pues eso, patata, cebolla, se sofríe, se pocha
ya
bien.
Sé por dónde vas, lo he visto este fin de semana en internet y casi vomito.
Polémica servida. Hay una cuenta americana que se llama BuzzFeed Tasty, que no tiene nada que ver con BuzzFeed.com, me piden que aclare.
BuzzFeed Tasty.
Debería ser shit, tasty. Los de BuzzFeed me piden que aclare que no tienen nada que ver con ellos. Pues estos de BuzzFeed Tasty han publicado un vídeo sin palabras, que ha dejado sin palabras precisamente a la gente decente que lo ha visto. Una receta de Spanish tortilla en la que primero sofríen ajo, después le añaden pimiento rojo, cebolla, morada, chorizo, empiezan por poner lonchas de chorizo, le añaden lonchas
entre
de patata.
Entre lonchas de patata, es loncha
rodajas
de patata,
sí, así, 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 como multicolor, baten cuatro huevos, lo incorporan, le dan la vuelta y dicen que esa es la Spanish tortilla.
Bueno, más o menos la que hacía Martínez en Londres, en el restaurante Martínez, el buenísimo restaurante Martínez de Londres.
Le voy a enseñar el vídeo para que usted lo vea.
Y era una marranada, y era una marranada. Y le llamaban Spanish tortilla.
Bueno, pues es famosa.
La colgamos en la cuenta del programa.
Sí, venga, vamos a colgar. Vamos. Claro que vamos a colgar este vídeo, porque esto merece lo propio, la vergüenza, vamos, de todo. Hay gente que dice, por ejemplo, Fabián Alcázar, que esto es una venganza por la escasez de lechugas que hay en Reino Unido. Yo no sé si es la verdad, pero desde luego mucho que aprender tienen de tortillas. Y hablando de aprender, y tenemos a un colegio aquí, prácticamente todo el colegio entero. Y algún profe. A que vuestros profesores tienen frases típicas que repiten siempre. A que sí, veo caras de asentimiento, veo gestos que sí. ¿Existe, ahora me dirijo a los profesores, existe alguna asignatura de magisterio de frases hechas para soltar en clase? Porque yo creo que sí, los videópatas lo han recopilado en este vídeo.
Bienvenidos, quiero que empecemos bien el curso, que tengamos una buena relación y que seamos todos amigos. Es más, incluso buenos amigos. ¡Tú, el del móvil! ¡Expulsado! Y vas directamente a la recuperación de junio.
Con toda la razón.
Bien, claro, sí. ¿Por dónde íbamos?
Han recopilado una cantidad de frases brutales de profesores. Esto tiene más nostalgia que 10 temporadas de Stranger Things, jefe. Y la verdad es que lo han vuelto a hacer los videos.
Por cierto, durante el descanso de la Super Bowl se presentó la segunda temporada de la mejor serie de la historia de la humanidad, que es Stranger Things.
Tampoco nos flipemos que está Juego de Tronos, pero bueno.
Y Breaking Bad.
Breaking Bad no es la mejor. Si empezamos con las polémicas, al final no hago la sección de internet, pero bueno, Breaking Bad está hipervalorada.
Siguen de fondo las frases.
Sí, de profesores, ahí.
Pero no
ahí,
pintes
sí,
la mesa,
sí,
¿eso sí, también sí. lo haces en tu casa?
¡Calentando! Ahora me voy a conocer a un... Bueno, a que conocéis vosotros a un youtuber rapero que se somete a retos. Es muy bueno rapeando, ¿eh? Se llama Mark Lethal o algo así como Marquitos el Letal. Ha intentado rapear seguido, 90 segundos sin respirar. O sea, coge aire e intenta rapear. No vamos a estar los 90 segundos escuchando, pero vamos a ver cómo empieza. I just wanna rap for 90 seconds without breathing. Here we go, I'm gonna try it. Hopefully I won't be screaming by the end of it. I cannot take a single breath, not even a little bit.
Es agotador.
Imagínate los 90 segundos seguidos, pero no tenemos que tragarnos todo el rap. La magia de la radio, esa frase que tanto te gusta a ti, Juan Ralucas. La magia de la radio hace que cortemos y nos vayamos al final. The fucker, I cannot breathe. I feel it in the lyrics. Anybody know I'm trying to leave? I gotta try to mumble now. I gotta do a freestyle. Everybody
mira,
knows
chaval.
I'm gonna get a little seed out. 116. No ha podido. Es una pena. No ha podido ser. Ha estado 119 segundos rapeando. O sea, no ha llegado al minuto 30 que él quería, pero bueno, no ha podido ser esta vez. Le ha faltado capacidad pulmonar. Los amantes del rap pueden aprender mucho en su canal o probar cosas como rapear después de haber comido picante, que lo hace en su último vídeo, que ya lleva, me parece que son 200.000 reproducciones en 9 horas. Esto hay gente que incluso ha hecho radio después de comer picante,
sí,
y
yo
lo sé, sí, sí, o incluso cantantes como Bustamante que se atreven a comer el mayor picante del mundo y luego acaban hablando así totalmente, ya lo sabes. Bueno, se atreve también a rapear incluso con el mismo Mozart. This is just advice, listen if you will. Every single day you're liquor sipping when you chill. Living with your parents, never chipping for the bills. You need to scrub the dirty dishes in their kitchen off for real. This is just your life, listen if you want. Hombre, don't just spend your whole day on the sofa.
Este bullshit solo tiene una... Esto es los oyentes que esto, no diría, es una porquería.
Como diría Rodrigo Brown, es buenísimo.
Sí. Lo único que tiene esto es que, bueno, pues puede acercar a Mozart a alguien que no le suena ni de lejos.
La letra es muy motivadora, ¿eh? Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive, just like animals, animals, like animals, moles. Maybe you think that you can hide, I can smell yourself for miles, just like animals, animals, like animals, moles. Baby, I'm so what you try to do to me, it's like we can't stop, we're enemies.
Rocío Santos. Quédate con lo mejor.
Me gusta mucho esta parte del programa, de casi casi el final, porque es el momento del humor donde nos reímos un montón. Pero no me gusta porque llega la despedida y eso me pone triste. Así que estoy ahora mismo aquí en una tesitura bastante importante, ¿eh? Nos vamos a más de uno con Goyo Jiménez, que nos va a hablar de los síntomas de que uno se está haciendo mayor.
Los síntomas de que uno se hace mayor. Es decir, de repente ya no conoces a los actores que salen en las películas. Dices, ¿quién es este? ¿Sabes? O dices, ¿qué música es esa? O te ves diciéndole a alguien, vaya mierda de videojuego. Porque no te parece... O sea, hay momentos en los que tú dices, ¿qué me está pasando? Sí, te lo digo, sí, te estás haciendo mayor. Sí. Por ejemplo, sales de copas con los amigos, si sales, ¿eh? Porque primero te empiezas a quedarte en casa. O sea, el primer síntoma que te haces mayor es que dejas de hablar de lo que te has bebido al día siguiente. ¿Sabes eso? Que ayer nos tomamos 6 cubatas y luego nos tomamos una sangría y después acabamos tomando chupitos. Y pasas a hablar de lo que te has comido. Pues ayer nos comimos unas gambas en tal restaurante. Luego te ves hablando de medicamentos con gente. Pues yo, fíjate, ¿sí? Yo tomo el no sé qué para el no sé cuántos. A mí cuando me duele, te ves hablando de estas cosas. Pero es que cuando sales de copas, de repente eres el buscasientos. O sea, eres el que dices, ¿y si nos sentamos? Si eres el que dices, ¿y si nos sentamos? Te has hecho mayor. Pero encima, si te sientas y manifiestas estentóreamente el placer que te produce de manera casi orgásmica, ¿sabes lo que digo, no? Esto de sentarte y
perfectamente,
decir,
sí. Me estoy viendo.
Es un aria de Mozart, dices, ¡ay! Y cuando te levantas se vuelve un aria de Wagner. ¡Me cago en lo que...! Ese alzarse quejándose, ¿no? Pero sobre todo, de verdad, te haces mayor. Físicamente hablo de los hombres, ¿eh? Aquí no quiero hablar de las mujeres, más que nada porque en este programa no trabajan mujeres mayores, debo decirlo.
Muy bien.
¿Eh? Aquí la gente ni es mayor ni dice turuleca. Total, que...
Turuleca,
cuando hace,
sí.
Cuando te haces mayor como hombre,
dice, efectivamente.
El principal problema es, primero, que no duermes, ya no vuelves a dormir bien. O sea, tú cuando eres joven te vas 3 días de fiesta, vuelves...
Y duermes otros 3 días.
Te echas una siesta de 20 minutos en una silla en la cocina, que no se me ocurre nada más duro. Te echas 20 minutos, te despiertas y dices, me voy a jugar fútbol sala. Eso es ser joven. Es decir, es como uno de estos móviles nuevos que se recarga a la mínima. Tú y yo, Juanra, somos ya como los móviles antiguos o como Maradona, que por mucho que nos enchufemos vamos tirando con 2 rayas. Quiero decir que te cuesta recuperar. O sea, y venga a probar cosas y medicamentos y no sé cuántos y hierbas y tal y colchones del Biscolates, pero al final te levantas y dices, no he dormido bien. Te puedes meter con más horas en un colchón que un concursante Gran Hermano, que te levantas diciendo, no he dormido bien. Esa es una sensación de vejez. Pero encima te levantas y vas con esa potencia de micción.
Ajá.
Esa sensación de decir, me ponen delante una manifestación de metalúrgicos y la disuelvo. ¿Me explico, no? Me pongo a hacer un arco y cruzo el Manzanares. En fin, tienes esa sensación, pero solo es una sensación, porque llegas al baño y no solo no hace arco cóncavo, perdón, convexo, sino que lo hace cóncavo. O sea, hay un momento en que empiezas a mearte hacia ti. Parece que generas gravedad hacia tu propia orina y dices, leches, que
eso
me voy a manchar el pijama.
Extraño,
Es un fenómeno extraño. Y tienes que pegarte, extraño. Tienes que irte metiendo en el inodoro y acabas pegado a los azulejos, que pareces un hebreo lamentándote en el muro. Pero sobre todo, tú te das cuenta que te has hecho mayor ya, si te vuelves más rancio. Y empiezas a quejarte y decir que las cosas antes eran más difíciles. Quiero decir, y es cierto que antes las cosas eran más difíciles. Por ejemplo, ligar. Ahora es muy fácil ligar porque tienes Tinder, tienes Grindr, según los gustos, tienes un montón de apps que te permiten ligar rápido. Antes era más difícil porque tenías que hablar con ella por WhatsApp. No te hablo ya de hace un año. Y antes de WhatsApp tenías que hablar con ella con Messenger. Y antes de Messenger por MySpace. Y antes de eso tenías que hablar con ella porque le llamabas al móvil y había que hablar en vivo. Y antes de eso había que llamarle a casa al fijo, que se podía poner su padre. Y antes de eso había que atacar su aldea, matar a su padre. O sea, que efectivamente la vida era mucho más dura antes. Pero sobre todo te descubres a ti mismo diciendo, por ejemplo, las meriendas. Yo voy al supermercado y veo que hay una sección de meriendas. Y dices, pero esto qué desvergüenza es. O sea, pone meriendas. Y hay cosas específicas de meriendas. Hay cosas con envases, con compartimentos y cosas que hay que mojarlas en un orden. La merienda en los tiempos de los payos era pan con chocolate, el que tenía, pan con aceite y azúcar, el que tenía menos, y se acabó. Es decir, y además te metía tu madre 2 onzas de chocolate empujadas así y tenías que comerte media barra pan con 2 onzas de chocolate.
Y luego cuando aparece la nocilla, que merendilla...
Perdona, Tulicren, que era la nocilla de los pobres.
Tulicren era anterior, sí.
Sí, era la nocilla de los pobres, pues nocilla solo tendría...
A mí me parecía un espanto aquel Tulicren.
Tulicren era como comer bolsas de plástico del día. Que sí, se paga por ellas, pero no son alimenticias. Y espérate, ya por terminar, o sea, si hay una cosa que me molesta a mí, de verdad, es esta manía ahora de los niños, y lo siento, de comer cosas divertidas. Es decir, Todo tiene que ser divertido. Las cosas tienen que tener formas divertidas. No, las croquetas con forma divertida. Las galletas con forma divertida. No sé qué. Antes no había nada divertido en el comer. Había comida. O sea, tú comías cosas... Los trozos de comida, comida con forma de trozo de comida. O sea, podías comer unicornio que tu madre te lo había troceado. Es más, más de uno hemos tenido una mascota tipo pato, tipo pollo, que ha acabado en un puchero. ¿De acuerdo? Pero lo que, y con esto termino.
Ay, no,
lo que más.
Yo no podría con eso, ¿eh?
Pues porque no te enterabas.
Claro.
¿Dónde está Lucas? Pues Lucas no tú. Perdona, yo tuve un pato que se llamaba Lucas y acabó en un puchero. Pero sí, mi madre,
y no te
lo
enteraste.
Veía como lo más normal. Mi madre lo veía, decía, los animales son para comerlos. Y ya está. Pero por. Mira dónde hubieses acabado con mi madre, Lucas, en el puchero. Pero bueno, por despedirme, si hay una cosa que ya me ha matado, es ver esta manía, por ejemplo, de darles envases, contiene una manzana, y es una compota de manzana lo que tiene, o trozos de fruta, o sea, esto fruta pelada. Yo no soy padre, pero mi hermana, me habla mi sobrina, dice, es que si no, la fruta no, le cuesta mucho pelarla y no se la come.
Ya.
Y digo, claro, es el drama de Occidente, si lo pensáis bien, lo fatigoso que es pelar fruta.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Ahora sí que sí, ¿eh? Ahora sí que sí, nos tenemos que decir hasta luego, hasta pronto, porque regresamos la madrugada del viernes al sábado a eso de las 4:03 en Canarias. Así que no faltéis a la cita, que os estaré esperando aquí para poneros lo mejor que ha sucedido en los últimos días en Onda Cero, aquí en Quédate con lo Mejor. Que tengáis una feliz semana, que no me olvido, no. Antes de irnos, los gazapos de Julia en la Onda, el Somos Humanos. Disfrutad mucho. Adiós.
16 países en los que no está permitido el circo con animales. Está Noruega, está Austria, Bélgica, Países Bajos, Bulgaria, Suecia, Eslovenia, Finlandia, Chipre, Portugal, Malta, Hungría, Grecia, Dinamarca, Polonia y Malta.
Se ganó un calabazón por hacer repetición.
El socialismo, si algún sentido tiene, es defender a la famélica región.
¿Te ha dicho?
Famélica región.
Te equivocas.
¿En qué me equivoqué?
Escuche.
A la famélica legión, perdón.
Perdóneme. A mí me gustaría, probar una barredora.
¿Y con la barredora?
Sí.
A mí me hubiera gustado una grúa pastera.
Mira la Juli.
¿Pastera? Me encanta. Esa grúa que daba vueltas y que hacía el cemento.
Sí.
Eso es la grúa pastera, ¿no? ¿O qué?
Yo qué sé.
Cuando era pequeñita me gustaba y no me lo compraban porque era de chico.
De niño nunca fui feliz.
¿Comprendéis? Yo quería hacer ahí el cemento, pero no tocaba.
La Navidad... ¿Sabe qué significaba para mí? Era el infierno viviente.
¿Una tolvera?
No era un hormigón, era ni una polvera.
Tolvera.
Tolvera.
Ah, no,
tolva.
No era.
Gaes, se lo repito.
Tolvera.
Ah, no, tolva. No era. Y la polvera tampoco.
¡Eres muy graciosa!
Francisco Javier Elle me envía mi adjunta fotografía. Esta es la grúa que yo quería. Yo las veía en la calle cuando hacían obras.
Acabó siendo su pesadilla.
Esta, otra más. Yo me quedaba embobada cuando pasaba por alguna obra.
¡Hola, tío! ¡Vamos a mirar! Gorda, corre.
Viendo cómo daban vueltas y se hacían cemento.
Interesantísimo. Yo vi a Sting, me colé en un concierto de un grupo que se llama Dr. Feelgood.
Soy un perro callejero.
Y de teloneros iba a Police.
Pues muy bien.
El relato. Sí, en el campo de San Andrés. Me colé. Me colé en una fiesta, como íbamos todos los de mi barrio.
¿Tú eres ese que llaman el torete?
Chaval, éramos la gente de las viviendas del Congreso. ¿Qué quieres?
Era Kinky.
¿Por qué le han traído aquí?
Me colé en un concierto.
Vas a ver lo que habrás robado por ahí.
Gallego era Kinky.
De barrio.
Lo sigue siendo.
Vas a ver la de coches que habrás robado por ahí.
Incluso contó Sánchez Dragó. Que son 5 o 6 horas seguidas.
Ah, bueno, claro.
Día sí, día no.
Pero eso en cualquier casa, ¿no?
¡Máquina total!
Muy bien, señor.
No, digo, es la semana de la gripe, ¿no? Pero una semana normal.
Pues sí.
Antonio, ¿qué te toca para reparar? ¿Qué tienes esperándote en tu mesa?
Pues ahora mismo en la mesa tengo preparado una gisela. Con la cabeza suelta.
Yo recuerdo una muñeca cuando era muy pequeña que se llamaba Pablita.
Coleta morada, la pipa de la paz con tú.
Pablita.
Por Manitú.
Pablita.
Por Manitú.
Sí, esas eran las que hablaban tirando
¿sí?
de la cuerda.
Oh. Le tirabas de la cuerda y decía unas cosas rarísimas.
Le vamos a dar látigo.
Sí, porque hablaba como un bebé.
Hablar con lengua de serpiente.
Decía entero más cocato y...
Sí, señor. Quiero leche frita, decía.
Lechecita es, lechecita.
Ga es, se lo repito.
Lechecita.
Lechecita. Ah, sí, pensaba que era leche frita.
Sí, reparo de esas todavía.
O sea, que tienes pablitas para reparar. Y había otra que era muy grande, muy grandota.
¡Muy grande!
Que era más grande que yo.
Grande, grande, grande.
Tengo una foto en la que se ve la muñeca de una tal Cristina.
Cristina Infante de España.
Sí, lo que pasa es que después hicieron otra más grande, la Rosaura.
Rosaura.
Es como una amiga, casi como tú.
¿La Rosaura?
¿Cuánto juego da Rosaura?
Rosaura era más grande.
Y su pelo crece para que puedas peinarla.
Yo la veía un muñecazo aquello. Bueno.
Muy grande aquello, muy grande.
Parecía que me iba a comer la muñeca. Y cómo tienen que ser las manos bonitas. Siempre evito el peligro.
¡Fíjate!
Mira, hoy con mi compañero, antes de entrar, le digo, ¿me puedes abrir el agua, por favor?
¡Hala, qué morro!
Porque aunque parezca una tontería, el tapón está más duro.
Sí, sí, una cosa.
Pues yo sí me evito el peligro o estoy... Para estar intacta.
¿Cómo?
Para estar intacta.
Tampoco hay que ser tan pija.
Sí, 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 claro.
Muy pijas.
Lo que nos ha impactado también es un experimento que se realizó en...
¡Un momento!
¡Señorita!
¿Qué dijo qué?
Que se realizó en San Diego.
Siempre he sido rubia con el pelo largo.
No. Hasta mañana.
Adiós,
persona. Adiós, persona. Adiós, persona. Adiós, persona. Yo recuerdo una muñeca cuando era muy pequeña que se llamaba...
Gallego.
Sí, 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 claro. Sí, 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 sí.
Gallego.
Gallego. Por la cabeza suelta.
Me colé en una fiesta.
Sí, señor.
Gallego. Por la cabeza suelta.
Le tirabas de la cuerda y decía unas cosas rarísimas.
Chaval, éramos la gente de las viviendas del Congreso.
Decía unas cosas rarísimas. Adiós, persona. A mí me hubiera gustado una grúa pastera. Una grúa pastera.
El socialismo, si algún sentido tiene, es defender a... Es defender a
Dr. Philwood.
Gallego.
Con la cabeza suelta.
Decía unas cosas rarísimas.
Con la cabeza suelta. Con la cabeza suelta.
¿Y qué somos?
El increíble Hulk en la cama.
No, hija, no. ¿Qué somos?
Modelo de pies, manos y
tetas.
Somos hermanos.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.